En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí al final de este día templado. Y así vamos a seguir un par de jornadas más antes de que venga el frío. Aprovechémoslo en un fin de semana sin fútbol en primera. Es el tercer y último parón en lo que llevamos de temporada. Y no habrá más hasta el mes de marzo, es el último parón de este año 2023, el siguiente será en marzo y esa será además la última convocatoria antes de afrontar el Europeo de Alemania el próximo año. Seguro que muchos clubes lo agradecen porque la factura que están pasando estos partidos está siendo muy cara, en especial para el Real Madrid, que si ya tenía la enfermería llena va a tener que hacer dos huecos más y además para jugadores muy importantes. Hoy a mediodía se ha confirmado que Camavinga sufre rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Eso supone que no podrá jugar durante los dos próximos meses. Y esta madrugada se ha lesionado Vinicius en el partido de Barranquilla. Y hasta el lunes no sabremos el alcance real de la lesión. Es una lesión muscular, pero el jugador ha manifestado que cree que es la misma que sufrió en Balaídos esta temporada. Entonces estuvo un mes sin jugar. Y en estas, el Barça también ha encendido la luz de alarma porque Ter Stegen ha dejado rápidamente la convocatoria, o la concentración, mejor dicho, de la selección de Alemania por una lesión en la espalda que va a ser analizada en cuanto llegue a la ciudad condal. No se sabe cuál es el alcance de esta lesión, pero ha tenido que ser importante para que el meta del Barça haya abandonado la concentración de Alemania. Y desde ayer, la Real está a la espera de saber el alcance de la lesión de Mikel Oyarzabal después de que abandonara la concentración de la selección española. Se le van a realizar pruebas, es una lesión muscular también y se estima que como mínimo va a estar un mes alejado de los terrenos de juego. Fíjense que estamos hablando de cuatro jugadores clave en sus equipos. Pues a la espera de saber la lesión del portero alemán, los otros tres no van a jugar más en este año 2023. Así que el virus FIFA está afectando con fuerza a los equipos. Los clubes, la verdad es que se lamentan mucho, pero a pesar de los reiterados llamamientos para aligerar el calendario, se está haciendo todo lo contrario, hasta que la paciencia de los clubes se agote y se obligue a racionalizar el mundo del fútbol. ¡Qué falta le hace! Por cierto, hay un caso que llama mucho la atención y es el del Fútbol Club Barcelona, que ha anunciado que el próximo día 21 de diciembre va a jugar contra el América de México un partido en Dallas. Y ustedes dirán, 21 de diciembre, pues los jugadores deberían estar más o menos de vacaciones. Pues sí, porque hay jornada. Y es que el Barça juega el día 20 contra el Almería en el Estadio Olímpico de Montjuïc. O sea que el 20 contra el Almería en Barcelona y el 21 contra el América de México en Dallas. Y de Montjuïc a Dallas hay unos cuantos miles de kilómetros, ¿eh? Bueno, pues era terminar el partido, montarse en el avión, viajar a Dallas, jugar ese partido y regresar para que entonces sí los jugadores puedan empezar a disfrutar de las vacaciones. Y luego todo el mundo se queja. Ha habido partidos internacionales no demasiado destacados. Inglaterra ha ganado 2-0 a Malta con un gol de Harry Kane. Italia ha ganado 5-2 a Macedonia. Y Polonia y República Checa han empatado a 1. Así que Lewandowski no se clasifica directamente para la próxima Eurocopa de Alemania. Tendrá que ir al 99% a la repesca. Las selecciones que sí se han clasificado han sido Albania y Dinamarca. Y la selección española, entre tanto, ya está en Valladolid. El domingo juega contra Georgia para certificar el primer puesto de su grupo, que la convertiría en cabeza de serie. Entre tanto, la sub-21 ha ganado 2-0 a Hungría, partido que se ha jugado en Huelva, partido en la fase de clasificación para el Europeo de Eslovaquia. Y por cierto, en clave de selección española, Federación Española de Fútbol, el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, ha inhabilitado a Luis Rubiales para los tres próximos años por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Y ya que estamos en clave de partidos internacionales, vamos a recordar un par de ellos de Sudamérica, de esta pasada madrugada. Son resultados realmente sorprendentes. Colombia 2, Brasil 1. Los dos goles de Colombia los ha marcado Luis Díaz, con su padre, que recuerden, hace algunos días fue liberado después de haber sido secuestrado, en las gradas del estadio de Barranquilla. Vaya día para Luis Díaz. Y en la Bombonera se ha jugado el Argentina 0, Uruguay 2. Los uruguayos han ganado a Brasil y a Argentina, de la mano de Marcelo Bielsa. Brasil ha perdido los dos últimos partidos. Así que algo está pasando en el fútbol de selecciones de Sudamérica, donde, por cierto, el Toto Berizzo ha presentado su dimisión como seleccionador chileno después de empatar ante Paraguay. Y en África, así ya tocamos todos los palos, Ghana ha ganado a Madagascar. Y ustedes dirán, vaya, ya dan hasta los resultados de Ghana. Bueno, pues es llamativo este resultado, sobre todo porque el gol de la victoria en el minuto 95 lo ha conseguido Iñaki Williams, el jugador del Athletic de Bilbao, que marca de esta forma el primer gol con la selección de Ghana. Hoy se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, que es algo de lo que no hablamos nunca. No sé si en la familia del Partidazo hay mucho prematuro. Luego le vamos a preguntar a todos los que pasen por aquí. Morris, tú has dicho que tú eres prematuro.
Sí, yo fui 8-mesino. Sí, señor. Iba a nacer en junio y me adelanté un mesecito.
¿Y? ¿Bien?
Sí, yo creo que no me han quedado secuelas, pero eso lo tendríais que decir vosotros.
Físicas, no.
Y físicas
aparentemente no. Sí, aparentemente no, pero no lo sé. Ya a partir de ahí no sé yo.
Que nadie se preocupe porque...
Yo no pondría la mano en el fuego, de todas formas. Pero hay alguno que seguro que ha estado 10 meses en la tripa de su madre.
Tiene
pinta de que ha estado 10 meses o más y sin querer salir. Y alguno que ha salido y que ha querido volver a entrar. para lo que había que ver, ¿verdad? Bueno, pues luego iremos preguntándoselo a todos. En el fútbol de casa, en la segunda división, en la Liga Hypermotion, en Pucela, teníamos un partido por todo lo alto que ha terminado con empate. Leganés 1, Valladolid 1. Y en la concentración de Francia ha hablado Kylian Mbappé. No comparecía ante los medios de comunicación desde el pasado mes de junio, es decir, desde hace medio año. Ha dicho que él no es tan importante como para estar hablando constantemente y que hay jugadores mucho más importantes en Francia como Griezmann, que tienen un punto de vista bastante más atractivo para los seguidores. Eso ha dicho Kylian Mbappé. Y claro, en cuanto ha empezado la rueda de prensa, los compañeros se han lanzado rápidamente a preguntarle por su futuro. ¿Qué pasará a partir del 2024, del 30 de junio de 2024, con Kylian Mbappé? ¿Su futuro está en París? ¿Su futuro está en Madrid? Pues él lo ha dejado muy claro. Respuestas, todas agua.
Sí, sí, absolutamente.
Esta no es en absoluto una noticia de la selección francesa. Llegué como capitán y me gustaría seguir siéndolo durante los próximos 10 días. Si esta es una pregunta importante para ti, pues debes venir al campus y preguntarme. Te la responderé. Si me llaman para ir a una hora de prensa, pues también iré. Normal, ¿no? El país por encima de todo.
Así que no ha dicho absolutamente nada. El que le quiera preguntar por su futuro, que vaya a las instalaciones del Paris Saint-Germain y que se lo pregunte allí cuando comparezca, que ya veremos cuando comparece, si comparece en algún momento. Entre tanto, Jude Bellingham y Linda Caicedo, los dos jugadores del Madrid, han sido elegidos el Golden Boy y la Golden Girl por la revista italiana Tutto Sport. Y además de todo esto, lo que ya les hemos dicho del partido que el Barça ha anunciado que va a jugar el 21 de diciembre en Dallas. Al margen del fútbol, Carlos Alcaraz se ha empeñado en ser protagonista este fin de semana y nos alegramos un montón de ello, porque en el torneo de los maestros, que ahora se llama la ATP Finals, ha ganado a mediodía Medvedev y se mete además como primero de grupo en las semifinales. Y aunque Angelito García quería que Sinner ayer se dejara ganar contra Rune para que Djokovic quedara apeado, no lo hizo. Djokovic se ha clasificado para semifinales. Y Angelito Turín, hola.
Hola, Joseba, muy buenas. Hay que darle las gracias a Sinner por regalarnos un auténtico partido.
Claro, es que quéjate ahora de que mañana vayamos a ver una semifinal entre Carlitos y Novak Djokovic, casi nada.
No me quejo, porque es el mejor partido que se puede ver en el mundo, número uno y número dos, y además lo han sido los dos últimos años, pero es que antes, eso será a las 9 de la noche, pero es que antes a las 2:30 juegan el 3 y el 4, con lo cual mañana van a jugar al tenis los 4 mejores tenistas del mundo para cerrar la temporada en la Copa de Maestros. Si lo escribe Hitchcock, no te sale un mejor guión. Lo que ha jugado hoy Carlitos es una barbaridad, Joseba. Ha roto en blanco en el primer set a Medvedev, jugando un juego espectacular. Luego ha confirmado con un doble 6-4 esa victoria, se mete en semifinales, ojo, el más joven en hacerlo desde hace casi 20 años, que lo hizo un tal Rafa Nadal, y escucha, porque si hace 4 días, 5 días, me decía que creía que no iba a ganar ningún partido en este torneo, ahora ya se ve incluso para ganar el torneo.
Sí, la verdad que sí, después del nivel que me he visto hoy, que me vi con Rublev, obviamente pues tu cabeza va pensando cosas y ahora mismo pienso que si sigo a este nivel, no que vaya a ganar el torneo, pero sí que me voy a dar oportunidad para ello. Con Rublev ya jugué un gran partido, hoy ha sido quizás un poquito mejor y espero que mañana sea un poquito mejor.
Ya has perdido aquella costumbre de preguntarle, ponle un adjetivo al partido que ha jugado hoy contra Medvedev.
Hay que variar, pero hoy hubiese puesto un adjetivo rimbombante, estoy seguro, ¿eh? Porque de verdad que ha jugado un partidazo, Joseba, y teníamos ganas de volver a ver a este Carlitos, porque lo que le he preguntado sinceramente es, oye, ¿es tu mejor partido desde la final de Wimbledon? Y me ha dicho que él mete la final de Wimbledon y la de Cincinnati. Las dos jugó contra Djokovic, la primera la ganó, la segunda la perdió, o sea que si sigue por ese camino, mañana llega el tercer partidazo de la serie.
Muy bien, pues a partir de las 9 de la noche mañana lo viviremos intensamente en Tiempo de Juego, ese Carlitos Alcaraz contra Novak Djokovic en las semifinales del Torneo de los Maestros. Enseguida volvemos hasta Turín. Gracias, Angelito.
Hecho, Joseba, abrazo.
Hasta luego, chao, chao. En la Euroliga de baloncesto, Barça 74, Valencia 70 y Villarban 81, Baskonia 88. Mala noticia también en baloncesto para el Madrid porque Yabusel sufre rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Y en el mundo del motor, las motos están en Qatar. Jorge Martín ha sido el más rápido de los libres en la categoría reina. Quedan dos carreras para el final. Aldeguer y Onchu han sido los más rápidos en las otras dos categorías. Y la Fórmula 1 ha llegado a Las Vegas, gran premio que se dedica más al business que a lo deportivo, cantidades supermillonarias en todos los sentidos, espectáculo total, pero al fin y al cabo ridículo espantoso, porque en los libres Carlos Sainz ha visto como una alcantarilla salía despedida y le ha destrozado el coche por la parte de abajo. Han tenido que parar de inmediato y como tiene que cambiar piezas serán sancionados por la FIA. Un problema externo le deja casi KO y encima le cae una sanción. Y eso que había sido segundo en los libres por detrás de su compañero Charles Leclerc, que es decir, que los Ferrari pintaban muy bien. Imagínense cómo estaba el piloto madrileño.
La alcantarilla que se ha soltado ya ha destrozado el coche, el motor, el asiento, el chasis, la batería. Y los mecánicos han tenido que hacer un esfuerzo heroico para tener un coche completamente nuevo para los libres 2. Contento con el coche, la verdad que iba todo bastante bien hoy, hasta que me han comunicado que desgraciadamente tendré una penalización de 10 puestos por algo totalmente ajeno a mí, ajeno al equipo y demás, pues tendremos que penalizar y obviamente eso no me pone muy contento y estaré bastante disgustado todo el fin de semana.
Luego nos lo confirmará Carmichael, pero creo que hay 150 alcantarillas en el circuito que no han sido selladas. O sea que fíjese el peligro que han corrido los pilotos en un gran premio en el que se han invertido cantidades supermillonarias. Una barbaridad. Y por supuesto, como viernes que es, tendremos el campo del gas. Seguro que han reconocido la voz, es la voz de Iván Sevillano, nuestro querido Hueco, que tiene nuevo single, se llama Te Necesito, y lo hace junto a los mexicanos de La Gusana Ciega. Hueco toca mañana a las 9 de la noche en la sala del Within Center. Si quieren ir, pueden hacerlo perfectamente, porque seguro que se lo van a pasar en grande. Mañana a las 9 de la noche en la sala del Within.
Los botones de tu camisa sin risas dejan tu cintura a la vista. Resista.
Con la música de Hueco nos vamos a ir rápidamente hasta el Estadio Colombino de Huelva, donde la selección sub-21 ha ganado 2-0 a Hungría. Tiene perfectamente encarrilada la clasificación para el europeo de Eslovaquia y está Javi Gómez allí con protagonista. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal? Partidazo, buenas noches. Como tú dices, aquí en las entrañas del nuevo Colombino, una nueva victoria más, 4-4 en la clasificación para la Euro 2025. Y te voy a pasar rápido con uno de los protagonistas de esta selección española, el pivote, el eje defensivo. Yo creo que uno de los hombres más importantes para Santi Denia, ya te escucha, Pablo Barrios.
Hola Pablo, jugador del Atleti. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien.
Bien, ha salido todo bien, la clasificación está perfectamente encarrilada, o sea que todo perfecto en la sub-21, ¿no?
Sí, la verdad que muy, muy contentos. Encima, Bélgica creo que me han dicho que no ha ganado con Escocia, así que nos ponemos primeros y la verdad que muy bien, muy contento y muy bien trabajado el equipo, la verdad, hoy.
Y además te has afianzado ahí y de ahí ya no te mueve nadie, ¿no? Hasta que cumplas muchos años.
Bueno, pues no sé, de momento estoy muy contento de estar aquí, que es un premio. La verdad que tenemos un equipazo y sobre todo un muy buen grupo y yo creo que se está viendo reflejado en los resultados.
Bueno, te está saliendo buena temporada, ¿eh? Ha habido ahí ese pequeño lunar de la lesión después del partido de Roma, pero por lo demás está saliendo todo a pedir de boca, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy contento. Está siendo un gran año tanto aquí en la selección como en el club, en el Atlético de Madrid, y la verdad que muy, muy contento.
Porque en aquel partido te lesionaste, pero en aquel partido seguramente has vivido el mejor de los momentos de tu carrera futbolística, ¿no? Que fue aquel gol en Roma.
Sí, sí, la verdad que fue un poco, o sea, muy contento, pero también un poco jodido porque en el descanso tuve que salir del partido por la lesión que tenía ahí en el solio, pero la verdad que fue un momento inolvidable también.
Y el Atleti bien, ¿eh? Está ahí tranquilito, bien, ¿eh? Cerquita, sí, sin hacer demasiado ruido, pero ahí estáis, ¿eh?
Nosotros a lo nuestro, a seguir haciendo lo que venimos haciendo, que la verdad que el equipo está muy bien y a seguir.
Aquí tenemos...
Y ahora todo el mundo, Joseba, digo que en el Atleti se sube al carro de las renovaciones. No sé si Barrios también quiere renovar.
Uy, espérate, está Griezmann delante, ¿eh? Cuidado, no te pase.
Sí, sí.
Que Antoine dijo que él, solo ha renovado, ahora el siguiente soy yo. Sí. Ahora di tú que eres el siguiente a Griezmann.
Bueno, yo poco a poco, que ya acabo de llegar y hay muchos por delante.
Oye, aquí tenemos un debate que nos dura ya varios años sobre qué tiene que ser el Athletic. Si tiene que ser candidato, si tiene que ser favorito, si tiene que estar apostado ahí por si falla alguno de los de arriba. ¿Qué es el Athletic?
Bueno, yo creo que como lo mejor como estamos ahora, que nadie nos dé bola y nosotros a lo nuestro y a molestar siempre ahí arriba.
Claro.
Eso
que sí.
Yo creo que es lo mejor.
Claro que sí. Me está aquí haciendo señas Juan Gato para que te pregunte por tu ídolo en el Atleti Madrid, que es un jugador que mucha gente pues no lo valora como tal, que es Coque, que para ti es la gran referencia ahí, ¿no?
Sí, yo creo que poca gente valora el trabajo que hace Coque, la trayectoria que lleva en el club, que yo creo que es una leyenda, y la verdad que cuando él está en el campo el equipo lo nota en todos los aspectos, tanto con balón como sin él, y la verdad que sí, yo siempre lo he dicho, que es un referente para mí tanto dentro como fuera del campo.
Gato, ¿quieres preguntar algo?
Sí, bueno, pero darle la enhorabuena porque lleva una trayectoria imparable, pero yo te voy a preguntar un poco, te voy a meter en un marrón, a ver.
No, marrones no le metas, estoy siendo blando y ahora vas a venir tú,
sí,
aquí
un poquito para apretarle, a ver qué te sale de esta. ¿Tú qué crees que no ha hecho bien Joao Félix en el equipo para que tenga ese desapego y que tenga que buscarse la vida en otro equipo como el Barcelona?
Bueno, no sé, yo la verdad que, como ya sabes, he coincidido dentro del equipo, porque cuando subí yo él salió cedido al Chelsea y bueno, esta poca pretemporada que hemos estado juntos, tampoco hemos estado mucho tiempo, y yo no te sabría responder a esa pregunta, la verdad, porque no he estado dentro del equipo cuando él estaba, y es que no es por no mojarme, es que sinceramente no te podría responder, macho.
Vale, ya está. Esa es la pregunta de un amigo, ¿eh? Menos mal que quieres, amigo.
No, sí.
Pablo, que te dejamos que vayas a descansar. Que siga la racha, que siga igual de bien la temporada. Muchas gracias por estar en el partidazo, ¿eh?
A vosotros,
un
buenas
abrazo,
noches.
Hasta pronto.
Chao, un abrazo.
Gracias. Chao. Pablo Barrios, el jugador del Atleti Madrid. ¿Tú qué haces en Huelva, Javi, por cierto?
Pues mira, que me he venido aquí solo por ver a Pablo Barrios. No, a ver a la selección, que la verdad que se lo merece, que está haciendo una fase de clasificación espectacular. Hoy estábamos aquí en casa de Fermín López.
Sí,
que es de
sí,
aquí,
sí.
De Campillo, de aquí, sí. Muy cerquita. De hecho, hemos preguntado a Santi Denia que cómo le había visto en el partido. Dice que, lógicamente, con un poco de ansiedad, porque no reconocía al chaval que estaba aquí, toda su familia, que estaban todos sus amigos, y que eso quizá le ha dado un poquito... extra, pero esta selección va como un tío y yo creo que hay que seguirles a todos los sitios donde vaya.
Hombre, por supuesto, sobre todo porque están haciendo una fase de clasificación estupenda, van líderes destacados además, y seguro que se van a meter en el europeo. ¿Te quedas por allí unos días o no? ¿Vuelves ya?
No, yo me voy a quedar aquí esta noche, pero nada, voy a salir del estadio, me voy a ir al hotel, voy a coger un libro, me voy a tumbar, voy a leer un ratito y me voy a dormir.
Pues muy mal, porque chocos, jamón y coquinas en Huelva, vamos.
Bueno, no... Ya imagino que no me has leído entre líneas.
No, qué va, no, si no te conociera.
Ahora, sí. Ahora llamo a mi cuadrilla de Huelva para que te asesore.
Sí, Gato tiene buenos amigos en Huelva. Sí.
Oye, sí, mola una cosa mucho de Pablo Barrios, que es una costumbre muy española, y es que de los pocos jugadores tan jóvenes que juega al MUS en las concentraciones.
Anda.
En la del Atleti juega, y no sé si lo ha trasladado a esta selección sub-21, pero me han dicho que en el Atleti juega y que juega bastante bien.
Es verdad, el MUS es un juego ya un tanto añejo.
A mí me gusta, yo juego.
Yo jugaba, pero igual hace 15 años que no juego al MUS.
La facultad.
En la facultad, sí, pues en la facultad. Pues entonces hace más años que yo que no juegas tú, gato. Javi, pásalo muy bien en Huelva, que seguro que lo vas a hacer. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos, y que empiece el Oasis.
Vamos, chao. Enseguida, en cuanto pasemos por Valladolid, porque ahí está Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos visto el Valladolid 1, Leganés 1, muy buena primera parte del Valladolid, que ha sido muy superior al Leganés, pero ya en la segunda parte se ha neutralizado mucho la cosa, ¿eh?
Sí, ha sido prácticamente el dueño y señor del partido durante la primera parte del Real Valladolid, que es cuando se ha adelantado en el marcador, con ese gol de Silas que ha sido revisado durante casi más de 3 minutos,
sí,
en el VAR, hasta que el monitor ha dicho que la posición de Silas era correcta y que el gol tenía que subir al marcador. Pero tras la vuelta de vestuarios en el descanso, ha habido un pequeño ajuste táctico de Borja Jiménez que ha vuelto loco a Pep Solano y a su equipo, y se ha hecho con el mando del partido hasta el punto de empatar en una jugada de estrategia. Después se han equilibrado más las fuerzas. Yo creo que el Leganés ha adoptado esa filosofía tan a veces sudamericana de no pierdas en 10 minutos lo que no has conseguido ganar en 80, y a partir de ahí le ha ofrecido una especie de armisticio a un Real Valladolid que, no obstante, ha acabado el partido en el área de un Club Deportivo Leganés que ha ofrecido un buen partido, que es un buen equipo, que sigue manteniendo de momento esos 6 puntos de diferencia con el Real Valladolid, y que ha hecho que el partido pues haya dejado satisfechos a los dos bandos o insatisfechos a ambos, porque los dos se van con la satisfacción de haber sumado, pero ninguno de los dos se va con ese objetivo de llevarse los 3 puntos. Por cierto, te cuento, ahora mismo Zorrilla es un auténtico hervidero de operarios, limpieza, césped, la federación que ya ha entrado en las instalaciones,
ah, claro,
para empezar el montaje del partido del próximo domingo. Están todas las luces absolutamente encendidas, está todas las entradas absolutamente vendidas, pero no te puedes imaginar el trajín que hay ahora mismo en Zorrilla, donde se supone que mañana a las 12 tiene que entrenarse España. Lo que pasa que, claro, el tema del césped han sido 90 minutos hoy, será entrenamiento de España, será entrenamiento de Georgia y serán 90 minutos el próximo domingo por la noche. Entonces, aquí los encargados del mantenimiento del verde van a tener mucho que decir. No obstante, los campos anexos del Real Valladolid, que tienen 2 campos perfectos de césped natural, están absolutamente a disposición de ambas federaciones si en algún momento corriéramos el peligro de que el césped no pudiera aguantar el trajín de 2 sesiones de entrenamiento y 2 partidos en cuestión de 72 horas.
Muy bien, pues recordemos, el domingo a las 9:45 se juega el partido entre España y Georgia. La selección ya hemos dicho que está en Valladolid. Enseguida hablaremos con Miguelito para que nos cuente la última hora. Juan Carlos, un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
Las 11:52, hora menos en Canarias. Vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas de nuevo. Bueno, están hablando mucho de las lesiones, ¿eh? En el 637-230010, el teléfono del programa, también @partidazocope a través de X y de Instagram. Decía un oyente: Militao, Courtois, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Güler, es excesiva la mala suerte de este Real Madrid con las lesiones esta temporada. Otro decía: soy madridista y por supuesto me preocupan las lesiones, pero para estas cosas viene bien tener plantillas amplias, y creo que el error es que arriba nos faltan piezas, a este equipo le falta un crack. Mira que son agonías los madridistas, decía otro, van a recuperar a Vinicius, Camavinga y Tchouaméni para los momentos decisivos de la temporada y descansaditos, qué miedo me da este equipo en Europa. Otro decía: os recuerdo que el Barça hace un año perdió a casi toda la defensa en el parón, cayó en la Champions y se habló de fracaso. Hace 3 semanas jugó contra el Madrid sin Koundé, Frenkie de Jong, Pedri y casi sin Lewandowski. Perdió y sin embargo el madridismo sacó pecho. Bueno, pues ahora las bajas del Real Madrid a mí no me valen de excusa. Otro oyente decía: enorme Pablo Barrios, es uno de los orgullos de nuestra cantera y me ha encantado escucharlo, aunque me hubiera gustado que estuviera en el Oasis. Y otro, mira, este mensaje
todavía es muy joven para estar en el Oasis.
No,
vamos a darle tiempo, por cierto, me parece
que
estás muy suelto en el micrófono, ¿eh? Habla con mucha naturalidad y mucha tranquilidad. O sea que...
Y mira este mensaje, que por cierto lo manda un fiel oyente, Javi de Zaragoza, dice: charla de máxima categoría hoy de Don Isaac Fouto en la Asociación de Amigos del Arbitraje de Zaragoza. Ojalá algún día un oasis en plena Plaza del Pilar. Aragón, listo para el asalto a la rotonda.
Ya ha estado Fouto dando una charla hoy en Zaragoza.
Sí, señor. Una charla de categoría.
¿Pero del arbitraje ha hablado?
Sí, en una Asociación de Amigos del Arbitraje de Zaragoza. Y nos ha mandado...
O sea, que no habla aquí...
Oyente y compañero, que es compañero también de profesión.
No habla aquí y habla en Zaragoza de árbitros.
Sí, bueno, ya sabes. Fouto elige muy bien dónde puede hablar.
También por la charla, seguro.
Sí.
No, gratis no habrá ido. Supongo que no.
Fouto es
no
un tío generoso, hombre, por favor.
Seguro que está brindando ahora Fouto en Valladolid después de esa maravillosa charla. ¿Con qué está brindando? Pues con lo que nos va a contar Gemita.
ha nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BigCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores, tiene de todo, mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BigCrafters.com destinan el 5% de la facturación a ayudar a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BigCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
Qué maja es Andrea, que le doy paso como Gema y no resista y hace la publicidad
no, perfecta. Para adelante, como, una
como siempre. Gracias, Andrea. Un beso grande. El Oasis.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Estoy con Guillermo. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Cuál fue su estropicio?
mi estropicio fue que yo tengo trillizos. Notas que uno dice que lo pele yo. Y claro, mi pobre Marco, pues se fió. Yo cogí la maquinilla, empecé de adelante a atrás, no me di cuenta que estaba puesta al cero, de cómo yo me pelaba. Y empecé de adelante a atrás y le hice el mohicano, pero al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de 400 gramos y más ofertas como el gambón de 20 a 30 piezas por kilo a solo 8,19 € el kilo. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta semana en Día, prueba las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 36% de descuento por tan solo 99 céntimos en tiendas y en Día.es.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa. Dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Empezamos el Oasis de Libertad, hoy con bastantes cambios en la alineación inicial, porque sí, es 17, bueno, ya 30 segundos del 18 de noviembre y las cenas de empresa empiezan ya a celebrarse y por eso tenemos alguna ausencia destacada. Manda narices ya que el 17 de noviembre, 17-18 de noviembre, estemos ya con las cenas de Navidad, lo que nos espera en el próximo mes. Vamos a ver quién está por ahí. Hugo Ballester, hola, Huguito Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cuándo tenéis la cena de Navidad en COPE Valencia?
Pues yo creo que todavía no hay fecha. No hay fecha, si la hay, ¿no? No me he enterado.
Y no sabemos si hay cena, ¿no? Bueno, pues alguno... Germán, por ejemplo, hoy está de cena. En Coruña...
Que lo disfrute.
Sí, sí, señor. Tú eres...
O eso es lo que ha dicho, ¿eh?
Sí, eso es lo que ha dicho. Y yo voy y lo casco en la radio.
A mí no me ibas a pillar
con el peligro que ello conlleva. Bueno, ya está dicho qué vamos a hacer. ¿Tú eres prematuro o naciste a los 9 meses?
A los 9,
muy bien.
Un 4 de octubre.
4 de octubre, muy bien. Eri Frade, hola Eriki.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bueno, la verdad que una semana muy variopinta, ¿no? Te voy a engañar. De todo he tenido esta semana.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, malo mucho. Y sí. Bueno, pues hoy el presidente del Herense ha tenido gemelos prematuros. Y anda, gracias a Dios ha salido todo bien. Me estaba acordando cuando estabas preguntando el tema, pero la verdad es que la semana del club ha sido tremenda. Hemos tenido un jugador que ha sufrido un gravísimo accidente laboral. Vaya. Un jugador no, el capitán, el referente, el mejor, la mejor persona, Pablo Sánchez, y que está ahora en el hospital, pues bueno, le están...
¿Pero ha sido mucho o qué?
Mucho. Le han intentado, le están intentando, sí, los cirujanos ahí en el Luca, en el hospital de Asturias, pues bueno, pues están intentando que su mano derecha tenga vida futura.
Vaya. Pues sí. Oye, hacemos votos para... para que, pobrecillo.
Sí, la verdad que le tiene una familia maravillosa, una esposa maravillosa que le están cuidando. El equipo médico ha actuado muy bien. Sus compañeros en el primer momento, tras el accidente laboral, le llevaron directamente al hospital. Y eso yo creo que va a ayudar a que se pueda recuperar de la mejor manera posible.
Bueno, pues ojalá se recupere bien y pueda volver a lucir el brazalete del sí,
Lense. Bueno, a mí eso ya me da un poco más igual.
No, pero que sea todo, sí, ya que se recupere bien y que pueda volver a jugar al fútbol. Tú con ese cuerpo serrano que Dios te ha dado, tú no fuiste
nada, fanático. Nada,
tú a los 9 meses y largo igual, ¿no?
Yo no hice la comunión de milagro dentro.
Está Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Buenas noches,
hombre.
¿Qué tal, hombre?
Me he quedado...
¿Todo bien?
Me he quedado helado con esto. ¿Todavía hay cenitas de Navidad?
¿Cómo es que son todavía? Pero vamos, un mes y una semana antes de Nochebuena ya hay gente que está celebrando la cena
madre
de Navidad.
Mía,
¿en COPE Sevilla
mía.
No hacéis cena de Navidad?
Yo no voy absolutamente a ningún sitio. De hecho, ya está al caer en mi WhatsApp, todas las Navidades pongo... aviso que no voy a ninguna cenita navideña.
Haces bien.
Exactamente.
Haces bien.
Oye,
¿tú eres prematuro, sí, o eres de 9 meses?
No tengo ni idea.
No sabes, ¿no? Es verdad, es que hay mucha gente que yo no lo sé tampoco. Yo me imagino
tienes
que
mala
no, pero...
memoria, ¿no? No te acuerdas.
Prematuro, no tengo ni idea. Ya me gusta a mi madre.
Bueno, no le voy a llamar ahora, pobre, a las 12 y 5 de la, no, de la noche. Por eso. La semana que viene le llamo, pero me tienes que dejar el teléfono.
Vale. No, no, deja a mi madre que puede decir cualquier barbaridad. Puede decir cualquier barbaridad, pero además sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues que la
diga. Oye, quiero mandarle...
¿Qué quieres mandar?
El grupo monolítico, ¿no? Encabezado por el maestro Araújo y Manolito Aguilar, ¿no? Sí. Se unen a este recuerdo y este abrazo que le hacemos desde el Oasis al mejor humorista que hay en este país, que se llama Manu Sánchez.
Hombre, sí, claro, y sí, tanto que sí.
Manu Sánchez es el mejor humorista. Lo que pasa que Manu Sánchez no dice, hola, ¿qué tal? Nos vamos a echar unas risas, ¿no? Entonces, claro, como habla con su Z y demás, porque es andaluz, pues, entonces, no, claro, pues no es, yo se lo he dicho, Manu tiene que decir, hola, ¿qué tal, Madrid? ¿Me entiendes? Pero Manu Sánchez es el número uno.
¿Pero qué tiene que ver Madrid con el humor? Vamos a ver.
No se puede tener... No, porque al parecer, porque... No, es de abajo del... Bueno, pues Manu Sánchez es el tío con más gracia del mundo. Y además está en el hospital ahora mismo con Rafa Ratón. Rafa Ratón es su mano derecha y son los dos grandes seguidores del Oasis. Y ha tenido que pasar por chapa y pintura.
Bueno.
Chapa y pintura, no pasa nada. Chapa y pintura. Está, bueno. Sí. Bien. Y está como un toro, lo quiero ver ya, con urgencia en los teatros. Y desde aquí le mandamos un abrazo y un beso muy fuerte a Manu Sánchez y a Rafa Ratón y el grupo monolítico encabezado por Araújo y Manolito Aguilar, que se suman a esta invitación porque lo que quieren es entradas gratuitas para el próximo teatro.
Jorobado, claro.
Exactamente.
Oye, lo que deberíamos hacer es llamarle un día, cuando salga del hospital,
sí.
Llamarle un día. En
¿A Manu Oasis. Sánchez?
Claro.
Pero bueno, vamos a dejarlo, que está ahora mismo en chapa
vale,
y pintura.
Vale.
Pero me han dicho que está como un toro, me lo ha dicho Rafa Ratón, que está como un toro y en breve va a estar ahí otra vez bordándolo como lo borda, y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Pues mira, mandado queda, y que se recupere bien también, claro que sí.
Por supuesto.
Está, como hay ausencias, hay novedades. Está sí. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Adiós. Muy buenas. Oh, adiós,
hola.
Dice.
Adiós. Hola, muy buenas.
Hola,
gracias,
Arancha,
por la bienvenida. Creo que te la han clavado claramente, o sea, los que te han dicho que están de cena de Navidad, pero te la han clavado porque
sí,
han encontrado una excusa.
No hagáis más daño con
pero
eso.
Vamos.
Sí, bueno, sí. Yo prefiero no seguir hablando de eso para preservar su integridad. Vamos.
Es que no estamos ni en Adviento, empieza el domingo. El Adviento.
Claro, es que esto es, o sea, no sé que se hayan vuelto muy americanos y ya vayan a celebrar el Thanksgiving, pero que tampoco, que es la semana que viene. Vamos, tan engañado.
Que no lo hubiera dicho por el WhatsApp.
Exactamente. Claro. Eso se manda uno privado y se dice, oye, no voy a estar
como.
Como
haya
días.
Uno de los Oasis que celebre el Thanksgiving, a Víctor Fernández le tira de la anilla, vamos.
Arancha, ¿tú eres prematura o no? ¿Tú naciste
en
el tiempo
previsto? No, yo nací a los 9 meses y no. Bueno,
la gente del Madrid nace a los 9 meses, pero ni un día más ni un menos clavado con el reloj. Sí,
exactamente. Y he de decir que, por ejemplo, mi hija, según las cuentas del médico, no fue prematura, fue todo lo contrario. O sea, ya era en la semana 42, ahí, que ya tenían que forzar el parto para que naciera porque no quería salir. Así
¿cómo?
Que,
joder.
Sí. No quería. Yo salía de cuentas el 13 de enero y mi hija no nació hasta el 24 de enero.
Bueno.
Hasta que don Florentino da su permiso y no sale nadie.
Por supuesto. Y yo le hubiera hecho caso. Claro que sí.
Mi hijo sí fue 7 mesino.
Para
sí,
que veas.
El mío fue 7.000, era un renacuajillo cuando nació, 1.800 pesó. Cuando
uf, la mía, la mía 3.725 y medía 52 centímetros.
Toma.
Pues la mía 2.200, sí, sí.
¿2.200 la tuya?
Sí.
¿La Ceci? Ah, sí, mira. Pues sí,
fuimos a una revisión, la de las tropecientas semanas, no sé.
Sí, como tenías que ir al médico cada 2 días.
Me dijo mi mujer, va, es que no la siento moverse mucho y tal, y bueno, nada, tranquila, le dieron un sobre de glucosa, la niña no se movía mucho y le dijeron, cambio de planes, nace hoy. O sea, va a estar tranquila una revisión.
Toma.
Sí.
Hala, pues mira, ya está, ya vuelves a casa con la criatura en los brazos. Mira,
sí, yo elegí día y todo para que naciera Diego.
¿En serio?
¿Sí?
Sí.
¿Se puede programar ya tanto?
Sí.
Joder. Sí, nos vamos, era día arriba, día abajo.
Mira, el calendario de Valencia, ¿no?
El 21.
Mi hija nació un día que nació un sábado, que por la
que
noche
jugó el
había
Madrid.
El Madrid contra el Villarreal en el Bernabéu.
Y ganó el Madrid.
Y ganó el Madrid.
Hombre, eso
2-1,
ves,
por supuesto. Claro. Y yo estaba haciendo la quiniela mientras estaba con las contracciones ahí en el hospital a las 11 de la mañana.
Y pusiste un 2, te confundiste y pusiste un
2. No, puede ser.
Imposible.
Pues Víctor, eso del calendario sí que lo hice para que me cogiera con cuantos menos partidos mejor. No lo vuelvo a hacer.
Hombre, porque, no. porque nació en verano y fue un verano caluroso, todavía con alguna secuela del COVID. Bueno, fatal, horrible. Bueno.
Haber tirado hasta el invierno, hombre.
Y está también Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre.
Familia.
¿Qué tal? Buenas
noches. Vamos a equilibrar esto, Andrés.
¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿y tú?
Tú, pues yo bien, aquí con la pata para arriba, bien. Estoy bien.
La pata para arriba, está dando por saco la pata, ¿eh?
Está dando. Pero bueno, pondremos con ella, tú bueno, no te preocupes.
¿Cómo está Tocinín?
Tocinín, nada, se quería acostar a las 10, pero le he dicho que de eso nada. A las 12:30 lo manda a la cama. Yo le hago que se acueste más tarde, para que vaya sabiendo lo que es la vida.
Sí, claro, y sobre todo para que mañana a las 8:00 a.m. no esté dando la murga ya, ¿no? Claro, claro. Tocinín nació en el periodo establecido.
Tocinín, bueno, sí, yo intenté retrasarlo un poquito porque iban a hacer el día 4 de diciembre y como el 4 tiene mucho más bajío, estuvimos ahí apretando y nació el 5. Me llevé un alegre.
¿El 4 de diciembre tiene más bajío?
Sí, el 4 trae un más bajío. Uf.
¿Por qué?
Yo no los quiero ni ver.
¿El 4 en general, dices?
Yo todo lo que acaban... Yo, por ejemplo, el volumen de la tele. No puede acabar en 4.
Mi hija nació el 24 de enero.
El frigorífico, la temperatura, nada puede acabar en 4.
Nada puede acabar en 4.
Nada.
Sí, pero no hay ni un disco de Bordón 4 en tu casa, ¿no?
Pero vosotros creéis que es broma, pero que broma no es. Que yo he visto a André con una estampita hacia así...
Pues yo, Andrés, siento decirte
que... unas morisquetas con una estampita.
Que el fin de semana estoy en 4, o sea que... mal fario.
Oye, Juan Luis Guerra y 440, ¿qué tal?
Bueno, yo he cumplido este año 44 años.
Madre.
Que gracias a Dios
no salgas de casa
en enero y no vea el añito que llevo, ¿eh?
Oye, Ocaña, tú te unes al saludo a nuestro Manu Sánchez, ¿verdad?
Hombre, te lo iba a decir. Primero a Pablo, el amigo de Eric, que por supuesto a toda la familia que estén escuchando, qué ánimo y qué para adelante, que de todo se sale. Y Manu, que siempre estamos muy pendientes de él, que él lo sepa. Yo, a través de nuestro querido Fede Quintero, Víctor, y de todos los amigos, de Rafa y demás, y que le mandamos un abrazo enorme, porque además de la admiración que le tenemos un cariño y un... Es que es un tío espectacular. Lo ha dicho
bueno,
Joseba, ¿eh?
Víctor,
hay
muy
que
bueno,
llamarlo urgente
en cuanto se pueda. Oye, Andrés, tú seguro que vas a la cena de Navidad de Cope Sevilla, ¿no?
Bueno, yo voy a la cena de Navidad de Cope Sevilla. Si me dejan los de Radio Marca que estaba antes, voy. A la de Onda Cero. A la de los padres de la guardería. A la de los amigos del colegio, a lo del grupo de periodistas. Yo voy a toda la cena de Navidad que puedo, pero en los 13 años que llevo yendo a la de COPE, a ver si puedo ir este año. Te tengo que decir, Joseba, que a Víctor Fernández no ha faltado ni una.
No me digas.
Es verdad que pero ha protestado por ir a todas, pero ha tenido que ir.
Se ha caído el mito.
Se ha caído el mito.
Ha dicho que no va absolutamente a ninguna.
Absolutamente a ninguna. Sí, es verdad que se va a la francesa y después del primer plato, prácticamente.
Pero va.
Hay que pararlo.
Pero va.
Él se mete conmigo porque sabe que me da mucho coraje que diga estas barbaridades de mí, ¿no? Es una ofensa decir que voy a cenas navideñas, ¿no?
Puedes ir a cenas navideñas con tu libro.
No le gusta ir a nada, Víctor. No le gusta ir. Y después lo pasa bien y es el alma de la fiesta.
Que sí, hombre. Eso también hay que decir. Y aquí está Gato, que ya ha estado antes y con Pablo Barrios. ¿Qué tal, Gato?
Buenas noches.
¿Bien todo?
Bien.
¿Tú eres nacido en el tiempo previsto?
La verdad es que tampoco lo sé.
No sabes. O sea,
no he preguntado, pero sí tengo...
Nació un día 4 seguro.
No. Sí, el 5 sin rima. 5 de abril. Pero tengo dos hijas, las dos hijas, las dos mayores, las tengo prematuras. Alejandra nació con 7 meses y medio, 2 kilos 100. Estuvo en incubadora 15 días. En cambio, Carlota nació con 8, pero sin embargo, cuando tienes 8 meses es cuando se está formando el pulmón, entonces necesitó respiración asistida, pero me dijeron que iba a estar más tiempo. Y estuvo solo la noche con respiración, una valiente.
Y está como un roble ahora.
Tremenda.
Muy bien. ¿Tienes algún saludo para nuestros queridos oyentes?
Este programa, sabes que es líder, ¿no?
Sí, no sé de qué, pero sí.
Y que hay un responsable que es líder, que eres tú.
No, yo no. Vamos, sí, como sea yo líder de todo esto, verás tú.
Bueno, pues qué mejor que el líder
te va a pedir pasta.
No, qué mejor.
apuntaba eso, ¿eh?
Apuntaba eso. Pero sí, que sí. qué mejor que el líder de Primera División para que nos salude, ¿no?
¿Quién, Michel?
Sí.
¿Nos ha dejado un saludo?
Yo creo que sí.
A ver.
Vamos a escucharlo.
Hola, buenas noches. Soy Michel, entrenador del Girona.
mandaros un abrazo a todos los oyentes y a todos los que hacéis Oasis de Libertad en este parón de por selecciones. Vamos a disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Un abrazo.
Joder, qué bien, qué majo.
Bueno, ¿es la inteligencia artificial o es él?
No, es él. Además que está fuera de España.
Sí, yo creo que esta vacación se suele aprovechar para hacer alguna escapada. Y bueno,
y merecida las tienes.
Es la cara este tío.
Porque vaya... Sí, es súper majo.
¿Sabes que fue compañero de colegio de Munilla?
Ah, no lo sabía.
Sí. Fueron al mismo colegio y creo que a la misma clase.
Pues qué diferencia, porque Munilla no hay quien la aguante.
Otro líder.
Y por alusiones tenemos otro mensaje. Como aquí se han vertido algunas acusaciones poco fundadas, sí. Pues se lo has oído el receptor de la misma o el destinatario de la misma y ha saltado.
Pero vamos a ver, Josevita. ¿Por qué no le creéis a Jesús, joder? Cena de Navidad, la mejor fecha del año, 17 de noviembre. Escúchame una cosa, no hay liga de primera el fin de semana.
Taliñón.
La fecha idónea, la fecha más adecuada.
Ya está perjudicado, ¿eh?
Leti, ¿estamos de cena de Navidad o no?
Navidad se celebra ahora, está claro.
José María Torrente, ¿estamos de cena de Navidad o no?
Pepe. Estamos de cena y nos vamos a ir de copas.
Es que sois gente absolutamente incrédula. No merecéis estar donde estáis. No sé qué hacéis trabajando en la COPE, por el amor de Dios. Cena de Navidad, 17 de noviembre. Voy un paso por delante. Tomad nota.
Pues nada, vale,
la cena de Cope Cádiz, ¿no?
Sí. Pues no, nada, que se lo pasen bien los compañeros.
Falta
de,
más a Germán.
Bueno, pues vamos a empezar.
Vale, déjame que termine ya. Porque es que sí. Ya nos hemos metido en el día siguiente, pero tengo que felicitar a una gran mujer.
Caramba.
Muy amiga. Malagueña. Bueno. De Unicaja. Oh. Del Málaga.
Sí.
Mi querida Rafaela.
Del banco.
Rafaela. Sí, no, Rafaela. Además, tú las conoces, pues es el trío, el mejor trío que hay en Málaga.
¿Cómo?
De aficionadas. Nines.
Perdona, ¿eh?
Esperaba que terminara de otra forma la frase.
Sato, ya te he dicho alguna vez que te tienes que hacer un pequeño guión. Porque
yo sabes que voy a salto de mato.
Te va liando. Sí. Te va liando.
Sigue, que esto está emocionante.
Nani, Inés y Rafi. El mejor trío malagueño que pueda haber y habrá.
¿Cuánto gol?
Sí. Escucha. Que son muy seguidoras de este programa, ¿eh?
Sí.
Y desde hoy nosotros de ellas.
Ponte la lista.
Y de tus saludos.
Ya, gato.
Ya está.
Muy bien.
Está bien, ¿no?
De Ferraz y eso nada, ¿no? No hay que mandar saludos.
No, semanita ha sido...
Estamos en noviembre nacional.
¿Tienes alguien allí, gato?
Sí, mucha gente. Sí, gente de bien.
Todas las cuñadas están...
No, la Guardia Civil entera.
No han venido.
¿No han venido las cuñadas? ¿No vienen a esos Arauz? No.
Van en otras ciudades.
Ah, vale. ¿Ahí con quién vas, gato? ¿Con la Guardia Civil o con los otros?
Yo voy con mis amigos allí.
Vale.
Pero respeto absoluto a las fuerzas y grupos de seguridad del Estado.
Eso por supuesto, estaría bueno. Estaba el Chorrizo Lamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú eres prematuro o eres del orden establecido?
Pues no me acuerdo, ¿eh?
No te acuerdas, no lo preguntaste, ¿no?
Pero nadie me ha dicho... Yo creo que salí cuando me tocaba ya.
Nadie me ha dicho nada todavía.
Pues ya si no te lo han dicho ahora ya.
¿Te imaginas?
Por eso digo, yo no me acuerdo y nadie me ha dicho nada.
Pues era la cigüeña de aquella todavía.
Tuve que salir en la fecha.
La cigüeña, ¿eh? Qué bonito aquello de la cigüeña, el cuento de la cigüeña.
¿Tú sabes que Melchor es alemán?
Perdón.
¿Te acabas de enterar?
¿Cross?
Sí.
Como Tony Cross.
Eso te pasa por no ir a la cena de Navidad.
¿No lo sabías? ¿Te ¿Ahora te enteras? ¿Tres años después?
No sé, no tengo ni idea. ¿Eres alemán, Mel?
Soy nacido en Alemania, sí.
Venga ya.
Joder,
un poquillo se
como,
notaba,
como Rüdiger.
Sí. Un poquillo se notaba.
Un aire asuster.
Mira, ese era uno de mis ídolos.
¿Y dónde naciste en concreto, en Alemania?
Frankfurt.
Joder. Frankfurt. ¿Y ya leías cuando naciste el Frankfurter Allgemeiner?
Süddeutsche Zeitung, ya, richtig.
Toma ya.
Bueno.
¿Y hasta qué edad estuviste allí?
Sí, ¿por ti lo sabes tú?
Hasta los 7.
¡Hala! Pues hala, bastante, ¿eh? Oye, joder.
Un tío bueno. Con idiomas, un tío con cultura.
Eso te iba a decir. ¿Cuántos idiomas hablas, Melchor?
Del Madrid, ¿no? Chapurreo unos poquitos.
A ver,
me entiendo por ahí.
Bueno, francés, alemán acabamos de ver, español, inglés.
Inglés, italiano.
Italiano.
Joder, macho.
Es una academia de lengua. Muy bien.
Fuera de serie,
¿no? No tenía ni idea de lo de Alemania.
Ahora ya nos contarás esta cuota madridista que has metido aquí en el Oasis, ¿eh?
Claro, es una...
¿Ha metido un doblete aquí madridista así de rondón?
¿Y
como gobierno, no, por la puerta de atrás, ¿no?
Oye, la verdad es que en el Oasis hay poca presencia del Madrid. Si no está Mel...
¿Y esa compensación a qué viene?
No, no viene a ninguna.
O sea, ha tomado posesión Pedro Sánchez y has dicho, tú venga, dos de Madrid, venga, pa.
Y Arancha... Vale.
Hombre, Melchor está siempre, Arancha le hemos llamado...
Sí, pero pues, no,
parece
pero
el tertulión.
Yo para tapar la baja de...
Ah, bueno, Guas, me está diciendo Ganga, claro, sí, Guas, vale, sí.
Bueno, pero Guas es más perico que...
No, ahora pasa que como estáis poco acostumbrados, pues es verdad, choca un poco.
Bueno, que se repita, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Voy a meter,
no te preocupes,
voy a meter más madridismo. Claro que sí, hay que defender al Madrid. Mel, ¿cómo está el Madrid de cabreado o de enojado o de triste?
Pues puedes llamarla como quieras, pero desde luego están cruzando los dedos para que los 7 jugadores que siguen todavía internacionales con sus selecciones no les pase nada, porque a estas alturas son 9 ya, el 39% de la plantilla está lesionado. Pues imagínate, las 3 últimas lesiones, Bellingham, Camavinga, Vinicius, imagínate cómo están, ¿no? Bueno, primero cabreados por los propios jugadores, ¿no? Porque tienen que estar lesionados y luego por no poder contar con jugadores tan importantes como ellos. Y luego, en algunos casos, bueno, pues con el tema recurrente de que se lesionan con las selecciones. Algunos, en el caso de Camavinga, pues en un entrenamiento, en un acto fortuito, en cuando ya Francia está clasificada, preparando un partido ante Gibraltar. En el caso de Vinicius, bueno, pues lamentablemente pues su segunda lesión en 2 meses en toda su carrera, al menos desde que ha llegado al Real Madrid. Y bueno, pues resignación cristiana, que diría el otro, ¿no?
Está Joan Ballori en COPE Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Allí también está el Barça con el susto encima, hasta saber cuál es el alcance real de la lesión de Marc-André Ter Stegen, que recuerdo ha tenido que dejar la concentración de Alemania por una lesión en la espalda, ¿no?
Sí, 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 así lo ha explicado Nagelsmann esta tarde, unas molestias en la espalda, un dolor agudo, ha dicho Nagelsmann, en la zona lumbar, que empezó a notar ayer. No podía entrenar con normalidad, tampoco jugar, por lo tanto han tomado la decisión de que abandone la concentración y se vuelva para Barcelona. Hay que recordar que los partidos de Alemania son amistosos, contra Turquía mañana y contra Austria el martes.
Claro, porque es anfitriona de la Eurocopa, claro.
Claro, está clasificada ya, no tenía mucho sentido forzar. Y bueno, cuando llegue va a pasar pruebas. En el Barça no detecto preocupación, pero bueno, quieren esperar a que pase las pruebas mañana para ver lo que hay. Quedan días todavía para el partido contra el Rayo, que es el próximo sábado. Y el objetivo es que pueda llegar a ese partido, que esté para jugar ese partido, pero esperemos a las pruebas de mañana.
Joder, pues vaya. Y recordemos que en Donosti también están pendientes de Mikel Oyarzabal, que se lesionó con la selección española, que ha tenido que dejar la concentración y que están a la espera de saber cuál es el alcance de esa lesión. Pues se repite la situación una y otra vez. Y esto no tiene pinta de que vaya a parar, ¿eh? Porque el calendario cada día está más lleno. Cada uno va a lo suyo, sí, y adiós, no, muy buena.
¿Has dicho tú? ¿Juega el Barcelona el día 21?
Ah, sí, así ha sido, Joan, eso ha sido súper sorprendente lo que ha anunciado el Barça.
Sí, bueno, hoy se ha anunciado la fecha, ya hace muchas semanas Elena Condis confirmó ese amistoso en Dallas, y hoy se ha confirmado la fecha, que es el 21 de diciembre, en Dallas contra el América de México, pero el tema es que el día antes, el día 20... el Barça juega partido de Liga, a las 7 de la tarde, Barça-Almería. Directamente después de jugar ese partido, se cogen un avión, se marchan a Estados Unidos, llegan allí y ese mismo día, a las 3 de la madrugada, hora española, juegan ese partido amistoso. Pero es que hay que ingresar, porque hay que batallar con el fair play, hay que intentar traer a Vitor Roque, por tanto hay que ingresar.
Joder, pero desde Barcelona a Dallas, que pueden ser 14 horas de vuelo, fácil.
Sí, un montón. No sé cuántas son,
historia,
pero...
Qué historia,
un poquito menos, pero 12 no te quita nada.
Claro, no, claro.
A mí lo que me parece indignante es que no se cuide la salud de los futbolistas. Y luego, otra cosa, que los clubes pagan a los futbolistas... Los clubes tienen socios, abonados, que pagan durante toda la temporada para ver a sus estrellas, a sus jugadores. Y ahora, por ejemplo, los socios del Real Madrid durante mucho tiempo se van a perder, por ejemplo, a estos dos últimos futbolistas que se han lesionado con sus lesiones, a Camavinga, a Vinicius, pero que la FIFA no ponga de alguna manera un límite a todos los partidos que se juegan, me parece una aberración.
Es que al final lo que se tienen que parar son o los jugadores... O los clubes, pero al final hay mucho ruido porque, mira, hasta Guardiola se quejó hace poco también.
Sí.
Pero claro, luego, es que realmente, cuando vas a los hechos, nadie se planta.
Con esta cantinela llevamos...
Estarían jugando una jornada de Champions o una jornada de intersemanal. Te quiero decir que yo lo veo más como mala suerte o como que le tocaba, porque yo no me creo que Francia, que Brasil... O sea, que no tengan unos equipos médicos, unos equipos físicos de categoría
que sí, hombre, que mundial, sí, Andrés, que aquí ¿no?
Para pero los médicos te dicen, los médicos te dicen que esto es el fruto del calendario que, sí, que bueno, tienen soportar los jugadores.
Por ejemplo,
sí, sí.
¿El calendario? Pedro, por ejemplo. No empecemos otra vez. ¿Empecemos otra vez con el calendario, don Joseba?
Hombre, que, es que cada vez juegan más partidos. Y cada vez hay más competiciones, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes. Y luego los clubes, encima, en el caso de...
Tienen dos meses y medio de vacaciones.
Pero en el ejemplo del Barça...
como Pellegrini que rota 8 todos los partidos.
Claro, pero tiene...
teniendo mucha peor plantilla que el Madrid, que el Barcelona...
Claro, que son 25, pero es que esta es la misma película de siempre. El calendario está cargado, pero el calendario está cargado para 5 equipos, ¿no? Para el Cádiz está el calendario cargado, para Osasuna está el calendario cargado, para la Real Sociedad está el calendario cargado.
No, para la Real Sociedad igual que para el Madrid.
No, bueno, ahora porque está en Champions.
Claro, pero, pues eso, claro, como el, sí, como pero el bueno,
Sevilla.
Pero
también el Cádiz tiene internacionales, Víctor. ¿A ti te parece normal que desde que ha empezado la Liga, que las ligas empiezan cada día antes, casi en el 1 de agosto nos plantamos?
Claro, cuando quiere tú empezar el 1 de septiembre, no es antiguo eso.
No, claro, pero luego en septiembre paras un parón, claro. En octubre otro parón, en diciembre otro parón, claro. Luego en marzo tendrás otro.
Pero por eso,
luego,
pero
este año que viene Eurocopa, Juegos Olímpicos, va a haber jugadores que van a jugar todo. ¿A ti te parece que luego tanto se habla de la salud mental de los futbolistas y de los deportistas, pues se tendrá que hablar de la salud mental y de la salud física, de
el
la
que
salud.
No juegue. El calendario es una barbaridad. Sí, cada año se inventa
yo no he visto los jugadores, por la
como a nivel nacional. El calendario está mal montado, los parones están mal organizados, pero es cierto que, como contrapunto, si los jugadores y los entrenadores y todo lo que mueve el fútbol quiere seguir ganando y generando el dinero que necesitan, pues evidentemente pues tendrán que apechugar. Es cierto que se podrían organizar mejor los clubes, mucho mejor el calendario, pero tampoco hablaremos de el tema de las selecciones, no, es que encima se van con las selecciones y se lesionan, porque luego está la pescadilla que se muerde la cola. Si tu jugador, si los jugadores de tu club no van con la selección, entonces denunciamos que qué mal el seleccionador de turno. Entonces yo creo que no se puede acusar a las selecciones de que se lleven a jugadores para jugar con su país y que se lesionen allí. Pues mira, como decía Andrés, mala suerte.
Entonces, ¿qué quiere jugar? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Ocaña, ya han tocado temita que a mí me gusta. ¿Qué quieren jugar? ¿De domingo a domingo quieren jugar? Pero hombre, son más antiguos que el hilo negro. De domingo a domingo, aquí el único problema que hay, que lo de las selecciones no le interesa a nadie, bueno, absolutamente
aparte,
a nadie.
Y por eso le da coraje a la gente que seleccione los jugadores.
Claro,
con la selección,
claro, porque el tema no es el calendario, que el calendario.
¿Cuántos partidos has visto en este parón?
Pero vamos
¿yo?
A ver,
yo no
cero.
Vi ni España ayer.
Yo no vi ni España, yo me entré a España. Que la España ganó ayer, me enteré hasta mañana.
No, pero vamos a ver, yo creo que aquí los protagonistas son los jugadores y hay que cuidarlos, y yo creo que...
No hay que cuidar a nadie.
Hay que cuidarlo, bueno, déjame
cuidar, pero no, pero
¿me dejas dar mi opinión o...?
No, Melchor, no, tú puedes, claro que puedes dar tu opinión,
pues
pero...
Si me permites, yo creo que los protagonistas son los jugadores,
pero cuidar lo que
habría que mirar por ellos, y yo creo que son los últimos en los que se mira. Cada vez hay más
competiciones... Yo no los veo ingresados en los hospitales, medio muerto ninguno, ¿eh?
Déjame terminar, aunque sea una frase.
Pero es que estamos
cada vez hay más competiciones. Mira, los próximos mundiales ya van a ser con muchísimos más equipos, con muchísimo más tiempo en tres continentes. Estamos hablando de que el deporte profesional de élite, solo el deporte en sí, de alta competición, no es sano ya para los cuerpos. Si cada vez le metes más partidos, si hace 20 años se jugaban 40, ahora se juegan 80 partidos, 70 partidos, viajes, cada vez menos entrenamientos, menos descanso, pues evidentemente da lugar a lesiones. Yo creo que se deberían plantar, pero todos, o reunirse clubes, federaciones, UEFA, FIFA, y ponerse de acuerdo, porque o se reduce el número de competiciones y de
pero
y
Melchor, partidos, pero ¿quién da el primer paso? Porque de momento en palabras sí que hay, pero hay mucha queja.
No van a reducir, se amplía el número de
los que lo organizan, no lo van a parar, porque ellos están ahí.
No van a reducir las competiciones, pero
no lo van a parar porque están recaudando mogollón de pasta.
Tres meses de vacaciones.
Pues que sigan jugando y metemos más equipos y más competiciones.
Vamos a casos concretos. ¿Os ha alarmado el hecho de que el Barça se vaya a Estados Unidos a jugar el día 21?
Es algo
extremadamente
llamativo.
Pero entonces los jugadores del Barça, como dice, creo que ha dicho Melchor, se plantan los protagonistas, los jugadores se plantan. Presidente, no queremos hacer ese viaje por fatiga, cansancio, etcétera. Y el presidente le dirá, perfecto, pues en lugar de pedir 10 millones de euros por temporada, tendrán que cobrar 5.
Claro.
Claro,
claro, claro, es que todo no puede ser. Y yo estoy de acuerdo en que el calendario es una auténtica locura, claro, que hay una sobreexplotación de los jugadores con tanto partido por temporada. Hemos visto el caso de Pedri que reventó. Pero para mí, es que hay un equilibrio entre lo económico y lo físico, como decía Melchor.
Pero vamos, Hugo, pero es que Pedri lo jugó.
De todas formas, el viaje a Dallas, no sé cuánto le va a reportar al Barça. Joan, ¿se sabe cuánto va a recaudar el Barça con ese
viaje? Creo que sobre unos 5 millones, creo.
Yo creo que dijo Elena 5 millones, sí.
Pero ya lo que voy es, por ejemplo, Vinicius se ha lesionado. Pero Vinicius se ha lesionado, pero con el Madrid no descansa nunca. O sea,
claro.
Que te quiero decir.
¿Pero
que
quién paga al jugador?
Estaría bueno, que descansara con su equipo, claro, que es el que le paga para jugar con la selección.
No, pero no, quiero
ha habido
decir
casos,
que no tiene culpa.
Ha habido algún caso en el Real Madrid, ¿eh?
Que estás hablando de Gareth Bale.
Lo que te quiero decir que es una sobrecarga de partido. Pues son futbolistas que no descansan nunca, son élite total, no descansan y en algún momento se tienen que romper. Pero si no tuviera Vinicius con Brasil. Si no hubiera parado de selecciones, ¿qué estaría viendo este miércoles? Pues una jornada de Liga de Campeones.
Exactamente.
Y jugando Vinicius de todas formas, ¿no?
El fútbol que se juega ahora es que nosotros somos todos de una... Hugo igual es el más joven de todos. Pero es que lo que se jugaba cuando nosotros éramos más jóvenes no tiene nada que ver con lo de ahora.
Hombre, para nada.
Claro, entonces antes para que hubiera un cambio en una alineación titular que no sabíamos de carrerilla, no al nivel de la época de Guas.
Hay cinco cambios, ¿eh?
Pero como ha dicho Melchor, había
cuatro. No, digo, para que hubiera un cambio de un domingo a otro en la alineación titular en los equipos. Los equipos eran pam, 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 todos. Y
jugaban
había cambios.
11 y como mucho en un partido 12
claro,
o 13.
Y es que ahora es otra cosa.
Pero no había cuatro equipos que jugaban la Champions Series, solo iba el campeón de cada liga. Luego había dos que iban a la UEFA. Había menos competiciones,
el Madrid y el
no había
Barcelona.
Supercopas, no había tantas
pero
movidas.
Con este formato de Champions o parecido a Arancha había menos lesiones antes porque el fútbol era una cosa donde se corría menos. Corría más la pelota, ahora corren más los señores. Es.
No, pero ahora los jugadores también están mucho mejor preparados, ¿eh?
Sí,
mejor alimentados.
Sí, pero Andrés ha dicho una cosa que no es baladí. Es cierto lo que defendía Arancha. ¿Cómo no va a jugar todos los partidos con su club si es que el que le paga? Estamos de acuerdo. Pero si restamos, por ejemplo, en el caso de Vinicius en concreto, que por desgracia se ha lesionado, los partidos con Brasil de un año natural, juega una barbaridad de partidos con su club. Porque evidentemente pues su entrenador quiere jugar con él y no lo cambia. Digo Vinicius, digo cualquier superestrella de
cualquier club. Ese club le paga un pastizal a ese jugador.
Sí, pero
juegue.
Que te quiero decir que es una barbaridad de partidos aún así, que no tiene nada que ver con lo que se jugaba antes, que Vinicius en una temporada que el Real Madrid ha sido campeón de Europa y tiene que jugar la Champions, la Supercopa de Europa, el Mundialito de Clubes, la Liga, la Copa del Rey. Es una barbaridad de partidos cada temporada. Una barbaridad.
Morris, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues mira, hablando de los cambios, decía un oyente, corregidme si me equivoco, pero creo que el fútbol es el único deporte colectivo que no permite cambios libres. Quizá la FIFA podría comenzar a mirar esto para dosificar a los jugadores. Me encanta el fútbol de selecciones, decía otro, pero deberían intentar ponerlo en una fecha única a final de temporada. Sería más interesante y se evitaría algunas lesiones que condicionan a clubes. Pues el parón de selecciones de noviembre le va a costar al Real Madrid media temporada. Bajas muy importantes las de Camavinga y Vinicius, que todavía no se sabe el alcance de sus lesiones respectivas. Otro decía, el Real Madrid tiene todo el derecho a estar cabreado, pero no se puede protestar por todo. La Superliga, los árbitros, el parón, ¿hay algo que les parezca bien? Otro decía, Dobarro es de esos tipos que celebra Halloween en agosto, la Navidad en noviembre y la Semana Santa en enero. Que sepáis que eso no es ir un paso por delante, es hacer las cosas directamente cuando no toca.
Efectivamente.
Y muchos mensajes, Joseba, hablando de Arancha, ¿eh? Uno dice que es lo mejor que le ha pasado al Oasis desde su creación.
¡Hala, gato! Eso es para ti.
Larga vida en el Oasis,
no vale
decía otro.
Mensajes de familia no valen.
Hazte fuerte, aplausos, flamenquitas, bueno, muchos mensajes. Pero también hay uno que dice, Arancha es periodismo capitalino y madridismo sociológico.
Sí,
protesto por su presencia.
Toma.
Lo tengo todo.
¿Cómo la clava el último, ¿eh?
No le ha molestado nada de lo que le han dicho.
Yo también protesto.
¿Por qué? ¿Por la presencia de Arancha? Pero si luego le estás mandando mensajitos privados todo el día. Preguntándole cositas.
No sé, cualquier día entra aquí, te digo yo, Juanma Castaño.
No, hay ciertos límites que no se pueden superar.
Cualquier cosa podéis superar, ¿no?
Miguelito, ¿quién? Sí, Miguelito va a entrar enseguida.
Ah,
hombre, Miguelito está. Ah, está ahí ya. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. O sea, que te quieren vetar.
Madre mía.
yo si queréis me voy a la cama, lo que me digáis.
No, es que tres, no, no, porque a la cama no te ibas a ir a las 12 y media de la noche.
Tres maristas sociológicos.
Este programa está gato no lo han hecho
absolutamente acabado. Tú a la cama a las 12 y media no te has ido desde que estudiabas
en
EGB.
Que nos hemos levantado hoy a las 5 y media.
Es igual, sí, tú puedes con eso y con más. Otro.
Otro que hay que cuidar.
Ha ido tú empujando el avión.
¿Qué has venido corriendo desde Georgia o qué? Desde Georgia, no, desde Malta.
La salud de los periodistas también hay que cuidarla.
O Chipre, joder, Dios, joder, que falta Chipre. Melchor, Joan, un abrazo fuerte, gracias.
Haberlo hecho por la tele.
Bueno, chao,
un abrazo.
Que no me ha dado tiempo de decirlo, Camavinga, dos meses y medio.
Sí, ya lo hemos dicho al principio.
Y Vinicius, se me dan pruebas el lunes, pero en principio, por poco que sea ese problema muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, que no es el mismo que se lesionó en Vigo hace dos meses, pues por poco que sea va a ser un mes.
Muy bien. Un abrazo, Melchor, gracias.
Hasta luego.
12 y 34 horas menos en Canarias, seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés y llévate una lavadora de carga frontal Miele por 1.299 euros.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Hasta el 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en plandereuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh!
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Eber.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now.
Las 12 y 40, 11 y 40 de las Islas Canarias, estamos en el Oasis de Libertad y habíamos saludado a Miguelito después de un viaje maratoniano, difícilmente soportable, desde Chipre hasta Madrid. ¿Cuánto se ha tardado en el viaje, Miguel?
No, hombre, no exageremos, pero no es habitual para un partido salir el martes a la 1 de la tarde y llegar un viernes a las 4. No es habitual, pero es lo que hay, somos privilegiados, nada, hemos... Teniendo en cuenta que ya era una hora más, me parece que hemos amanecido 5:30, hora peninsular, y luego pues 2 horitas, como no hay vuelo directo, 2 horitas Larnaca-Atenas y luego 3 y pico Atenas-Madrid. Pero aquí estamos y mañana Valladolid. Muy y bien. Que no falte.
Y mañana vas en AVE a Valladolid.
No, mañana va el volante Sergio Jiménez y en 2 horitas estamos en Pucela.
Muy bien, estupendo. ¿Es un país visitable?
Bueno, la verdad es que tiene buenas playas, es una especie de Islas Canarias, es un lujo en noviembre.
Ya les gustaría.
Sí, bueno, en cuanto a calidad de playas no es comparable, digo en cuanto a temperatura. En cuanto a temperatura, hombre, estar en el mes de noviembre y ver a gente a más de 25 grados en manga corta, pues es un auténtico lujo. Como Sevilla, lo que pasa es que allí de momento no hay playa, es lo que nos pasa también en Madrid. Pero vamos, ya te digo que sí merece darse la vuelta, darse una vueltecita, pero vamos, tampoco es uno de los destinos costeros y turísticos preferidos.
Bueno. ¿De precio, nivel de vida, asequible?
Sí, asequible, quizás un pelín por debajo de España, pero bueno, se nota que están metidos obviamente en el euro y que poquito a poco pues también se van equiparando las tarifas. Precio de la cerveza, teniendo en cuenta que estábamos en zona turística, 4 euros.
¿Una cerveza?
Madre mía, qué puñalada.
Sí.
¿A dónde vas tú a tomar cerveza? Si te dice un poco por debajo de tú, ¿a dónde vas a tomar cervezas en Madrid?
España, por Dios.
Miguel, 4 euros y un poco por debajo de España.
Que no ha pagado él.
¿Cuánto cuesta la cerveza?
Tienes que salir más, ¿eh?
4 euros una cerveza, ¿dónde vas tú a tomar cerveza?
Tienes que salir más por Madrid.
3 euros, más o menos 3 euros te cobran aquí.
3 euros es un cervezón.
Sí.
Por eso. Joder, pero si está por debajo de...
Hombre, si te piden medio litro de cerveza, como he visto pedirse a algún compañero, porque a mí no, yo no me atrevería trabajando a pedir medio litro de cerveza. Pues,
sin trabajar,
cuatro,
no, sí,
cuatro,
¿no?
Cuatro pavos.
Sin trabajar sí te atrevería.
Si estoy librando, sí. Trabajando sí, claro. No se me ocurre nunca, vamos.
Vale.
Aguanta mucho Miguelito, ¿eh?
Que aguanta, sí.
Sí.
Metaboliza bien, sí.
Sí.
Pero de la cerveza, dices.
Sí.
Ah, creí que decías trabajando.
Yo también. Eso por descontado. Yo bueno. Te decía la cerveza.
Vale, ¿y la selección ya está en Valladolid?
Sí, esta mañana han amanecido en Chipre, entrenamiento de recuperación. Se ha marchado Oyarzábal. A ver qué se le diagnostica, pero vamos, es casi seguro que tiene una rotura fibrilar. Y como había convocado a 25 Luis de la Fuente, pues se queda con 24 para jugar contra Georgia. El equipo ha llegado a las 9 menos 10 a Valladolid, mañana por la mañana. Ya lo contaba Amón, no me extraña que estén ya asentando el césped, porque mañana a las 12 está programado el entrenamiento previo de la selección española en el estadio José Zorrilla. Luego también por la tarde tendrá que entrenarse Georgia. A las 6:30 van a hablar Luis de la Fuente y Álvaro Morata, el capitán de esta selección. Y bueno, pues estamos clasificados, prácticamente tenemos además el primer puesto asegurado, e incluso con un empate ante Georgia podríamos prácticamente ser cabeza de serie. Bueno, tendría que meterle 7 goles Dinamarca e Irlanda del Norte y ganar en Gales por 12 Turquía, para que si empatamos con Georgia nos quedemos sin ser cabeza de serie. En cuanto al posible 11, pues yo creo que esta vez es muy fácil de acertar.
Ya, ya te vas a tirar, ¿te vas a tirar ya?
Bueno, sí, es que este está claro, igual que el otro. Entiendo. Era
el
muy
otro,
difícil.
El otro fue un gatillazo gordo, Miguel.
Sí, 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 la verdad es que sí.
Fueron 5 de 11. Mira cómo se rió Caña. Es que Miguelito, si no lo dice en la radio, te manda la alineación.
Claro. Y luego hacemos, ¿sabes la suerte balance que tuve esta vez? Que ni Juanma ni Corrochano me pidieron el 11 entero. Entonces me fui un poquito de rositas.
Pero yo ya lo sabía. A mí sí me lo mandaste.
Cumplo contigo, sí, claro, exactamente. Claro.
Como España
cumplo contigo,
jugar
te mandé el WhatsApp.
Así vayas un poco la media, que va siempre al
100%. No, pero ya. Anda 9 de 11, 10 de 11, anda, le baila alguno.
Contra la superpotente Georgia juega.
Oye, Miguel, en el avión de la selección no cabéis.
En el avión de la selección sí, sí cabemos, hombre, pero sí esto, cabe. Pues ya sabes, igual que ha pasado con los clubes.
Con los cambios que hay en la federación lo podrían volver a cambiar, ¿no?
Eso esperamos, que con el nuevo presidente, ojalá, porque para ir, por ejemplo, a Chipre o para ir a Georgia, que hay que hacer escala.
Pues pídelo tú, que no lo tenga que pedir yo por ti.
No, yo no tengo autoridad ni fuerza para pedirlo.
¿Tienen eso? Mejor ir con los compañeros, tranquilo.
No, no, si los compañeros también se vienen. ¿O
claro, no, no va a ir solo Miguelito.
Claro.
Y esta vertiente silenciosa de los viajes... Esta vertiente silenciosa de los viajes es otra, que luego nos jactamos de que el medio ambiente y la FIFA sostenible, no sé qué y tal, y la pila de viajes infaustos que hay para nada, de aviones, de selecciones y de no sé qué.
A ver, pero tú vete bicicleta, no pasa nada.
La huella.
Sigue bicicleta, es que luego que luego mola porque pone, no, somos el evento con menos huella de carbono, no sé qué.
¿Pero qué pasa por ir en bicicleta, gato?
No, pues digo que tú vayas en bicicleta, pero tú...
Pero le has dicho con no un poco nada de desprecio. ¿Qué
no,
pasa?
No, no, si yo cojo la bicicleta siempre.
No, gato, si ha venido en bici ahora. Sí. Y ahora se va a...
Ahora voy en patinete.
Va, ojalá no le haya puesto cadena y te la hayan robado. Sí.
Es más probable que no pase el control gato que...
Huguito, ya te avisaremos de novedades que va a haber, ¿eh? En la noche.
¿Sí?
Sí.
¿Hay cambio?
Sí.
Hay cambio y no has probado el... O sea, no ha sido capaz de venir, macho.
No, después del puente hay cambio.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Ya iremos informando.
Pero volvemos, ¿volvemos cambio, a River,
entiendo,
pero no?
Entiendo que cambio importante.
Sí, 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 sí.
Un cambio potente.
Sí, muy.
María de Molina no, ¿no?
No, 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 no.
Ah, ¿qué te gustaría?
Ese sería el cambio. El cambio sería ese.
Un sitio de nueva cuña, además.
Sí.
Sí, un sitio que estrenamos, o sea que...
Dame una pista, ambiente.
Como siempre, ambiente buenísimo.
¿Entiendes?
Perfectamente.
Vale. Sí, la ostra azul, sí. Venga, la voy a soltar ya, que si no, no me aguanto. Dilo. Apúntatelo bien, Hugo.
Dímelo. No, hasta que se abra no se puede decir.
No, hay que decirlo ya.
No, porque si vas a agafarlo, no, eso da mal fallo. No digas nada.
Si lo que tiene que hacer es Hugo venir una vez.
Ya, pero me da mal fallo. No.
Ha sido el tío que más publicidad...
No está abierto, no. Después del puente.
El tío que más publicidad ha hecho.
Ya, pero que no, que da mal fallo. Luego que si ha habido una pared, no sé qué, que una bajante que se ha roto y entonces hay que esperar un mes más. No, vamos a esperar a que...
Basta tampoco ha venido, ¿no?
No he ido. Yo ya la noche la tengo.
Ni Jesús.
Sí, ni Jesús.
Al nuevo iremos.
Miguelito seguro que ha ido.
Yo estoy muy retirado ya.
Eris sí. Eris sí que ha venido.
Yo sí.
Eris sí.
Dos veces sí me cundieron, la verdad.
Escucha, y vino bicicleta. En una de ellas vino bicicleta.
¿Sí?
Sí.
Como para no volver, ¿no?
Fui con un pedal, pero con bicicleta no fue.
Bueno, de la selección española, ¿queréis decir algo o no? ¿Qué dices tú, Víctor? Que sí, juega el domingo otra vez. 9-4, he dicho yo antes, Miguel. ¿9-4 o 9?
9-4, correcto.
Tenemos que usar el 11 a Miguel. Iba a dar
es verdad, el 11, dale.
El 11, pues sí. Venga, Unai Simón en la portería.
Sí.
Carvajal y Gaya, si está recuperado, bien. Creo que sí, laterales. Sí.
Está recuperado.
Lenormand e Íñigo Martínez, pareja de centrales.
Sí.
Rodri, Fabián Ruiz, Sancet. Y arriba, Nico Williams, Álvaro Morata, que además da rueda de prensa mañana, y Ferran Torres.
Ferran, vale. Muy bien. Pues, ¿Sancet ha sido titular alguna vez o no?
No, no, Sánchez debutó en la anterior ventana metiendo un gol, además.
Sí, 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 sí.
Ayer estuvo calentando, pero no jugó y va a ser por primera vez titular el domingo.
Muy bien. Víctor, ya lo sabes, 9:00 PM, el domingo en Zorrilla, España, Georgia. Y se acaba ya la fase de clasificación, ¿no? Los siguientes
sí, luego,
van
a, ya,
luego ya son
ya.
Amistosos.
Para tranquilidad de Víctor, hasta marzo no hay más ventanas, dos amistosos. El partidazo del Bernabéu amistoso contra Brasil y probablemente, aunque no está
dos
cerrado...
Amistosos.
Sí, yo, si no va nadie del Betis, es que no la veo.
Bueno, si no gusta un España-Brasil, aunque sea un amistoso, pues nada.
Bueno,
no,
te voy a decir una cosa, Miguel.
Los amistosos son infumables.
Bueno, te os voy a decir una cosa. No sé si habéis visto esta pasada madrugada el Colombia-Brasil y el Argentina-Uruguay.
Hemos visto los highlights.
Yo, después del programa, en fin, casi estuve viéndolos, uno y otro, iba cambiando de uno a otro. Bueno, Colombia le gana a Brasil 2-1. Uh-huh. Que Brasil, yo si fuera Ancelotti,
no iba.
Me lo pensaría mucho, porque con Vinicius lesionado, con Neymar, que ya veremos si vuelve o no, y lo que hay ahí, ojo, porque vaya selección, se queda en Brasil, de lo que ha sido Brasil a lo que es ahora mismo, sí. Hay un trecho importante, y Uruguay le ganó 0-2 en la bombonera
a
Argentina,
partido, ¿no?
Y estuvo caliente, y se repartieron estopa, pero de la buena. Cuidado con Uruguay, ¿eh? En el anterior partido se cargó a Brasil... Y esta vez ha cargado a Argentina, con Marcelo Bielsa en el banquillo.
Sí, sí.
Y como Bielsa coja la tecla, o le dé a la tecla adecuada, en un equipo que coge, cuidado, ¿eh? Porque a Chile ya la hizo campeón de la Copa América.
Está Uruguay en pleno cambio generacional.
Bueno, pues juega al fútbol. Ayer jugó un partido espectacular. Sí. Espectacular. Con,
y
además,
que era Diego Alonso, el seleccionador anterior del Sevilla.
El anterior al loco era
el que estuvo
Diego Alonso.
El que estuvo en el Mundial era Diego Alonso, sí. Sí, sí.
Bueno, y lo que decías de Brasil.
Y Brasil tiene una pinta, cuidado.
Sí, sí, pero Brasil lleva 21 años sin ganar el Mundial.
Sí, pero bueno, al menos en el Mundial, el último Mundial, pues partía con favorita. Y vamos, el camino apuntaba a pensar que podía ser campeona,
Brasil,
pero
parte,
luego cayó.
Parte siempre, pero son 21 años sin ganar el Mundial.
Pero ¿verdad? Ahora tiene un once inicial que si quitas a Vinicius.
O sea, que tú le recomendarías a Ancelotti que no fuera.
Ahora mismo, complicado, ¿eh? Coger a Brasil ahora mismo es muy complicado, hacer una selección de ahí, porque no hay jugadores que sobresalgan quitando a Vinicius.
Es que el problema, Joseba, que sin Casemiro sufre mucho, no tiene un centro del campo ahora muy claro. Bruno Guimarães es el único que juega habitualmente siempre, y en defensa se ha lesionado Militao,
sí. Se
ha retirado ya, que prácticamente no va Thiago Silva, y Marquinhos ya tiene una edad y no encuentra tampoco con Gabriel, que está jugando últimamente, no tiene mucha seguridad, tiene bastantes problemas Brasil, sobre todo de medio campo para atrás.
El portero es bueno, los dos porteros.
Sí, los dos porteros.
El del City y el de Liverpool. Ederson y luego Vinicius, Rodrigo, bueno.
Y Alisson, sí, sí.
Pero a partir de ahí ya
empiezan los problemas.
Una selección que no apunta tan alto como apuntaba antes.
¿No hay ninguna opción Arancha de renovación?
Hombre, yo creo que ahí está. La opción está. Luego
dependerá de cómo vaya el año, ¿no? Me imagino.
Claro, es un poco en función de cómo vayan las circunstancias. Yo no lo descarto y además
pero
ya lo he dicho alguna vez.
Pero depende del Madrid, ¿no?
Claro, claro,
decir,
que depende del Madrid, hombre.
Si el Madrid ofrece renovar, Ancelotti renueva.
Hombre, yo creo que Ancelotti, por mucho que haya hablado con Brasil, llega al Real Madrid, le planta, le pone un año, dos o lo que fuera, y Ancelotti estoy convencido de que, vamos, se queda aquí en Madrid.
Yo la información que tengo es que Ancelotti más o menos va a esperar hasta final de año. Ya sabéis que en el Madrid los plazos no son así, o sea, el Madrid decide sus entrenadores a final de temporada y eso es tarde para Ancelotti. Así
y
que
si
yo
no
creo
gana
que...
la Liga ni la Champions, ¿lo va a querer el Madrid renovar también?
Pues, la sensación que tengo es que Ancelotti a principio de año se va a comprometer definitivamente con Brasil, si no va a fichar el Madrid, y será su último año.
Pues con Brasil tiene una papeleta, ¿eh? Papeleta importante.
Muy Oye, bien. Miguelito, no una pregunta, Miguelito.
Dígame usted.
¿Navas va a ir al europeo?
Pues ahora no. Mismo tiene todas las papeletas. El martes cumple 38 años. Ayer partido 50 con la selección. Brazalete de capitán. Bueno, es espectacular.
Carvajal y él son los fijos.
Sí,
en la tele
sí
derecho,
ahora
¿no?
Se ha caído a Azpilicueta en las últimas ventanas.
Sí, pero estos dos
queda días, mucho, no. Queda mucho de aquí a junio. Vamos a ver cómo acaba el año Jesús Navas, pero vamos.
Y está como para ir, Víctor.
Sí, sí, ahora mismo está para ir.
Pero bueno, yo no domino todos los datos, pero se va a batir registros, ¿no?
No, pero tú sabes, Víctor, ¿sabéis a quién coge Navas si juega un partido más con la selección que lo va a jugar? Por supuesto, Dios quiera.
¿A quién?
A Joaquín.
¿Anda?
O sea, es que Joaquín tiene un partido más en la selección que Navas, que yo cuando vi el dato ayer... A mí me daba la impresión como que Navas había jugado 20 partidos más que Joaquín en la selección. Y fíjate el dato, ¿eh? ¿Cogería Joaquín en el próximo partido
que jugara.
Pues mira, como
es que ahora mismo Navas no solo está para ir, que ya te digo que si la Eurocopa fuera la semana que viene va a ir seguro, es que incluso le puede pelear la titularidad a Carvajal, que Carvajal se está marcando un buen año en el Madrid, pero es que ahora mismo Navas le mira a los ojos a Dani. Sí, sí.
¿Y De La Fuente va a esperar a Ramos o no?
De La Fuente va a esperar a Ramos. Yo sinceramente creo que Sergio lo tiene muy complicado.
Oye, por cierto, ¿no fuiste ayer con Sergio a los Grammy Latinos, Víctor?
No, yo me he quedado al lado por la mañana.
No, te habías enterado de que estaban los Grammy Latinos allí.
Te pregunto, ayer estaba yo en un acto con el querido Manolito Aguilar. Sí. Y Manolito Aguilar es largona, es lenguarón y llamó a Sergio.
Sí.
Y estaba cabreado porque no había venido a ese acto, que no viene, es un acto. Y dice, no, es que voy a los Grammy con un tinte, voy a los Grammy con una pajarita. Vamos, bien, pues vaya usted donde usted le dé la gana. Dice, yo sé que a ti te gusta mucho. Digo, no, yo ya, aunque me pague no voy a eso. Y luego hoy lo he visto en la televisión, sale con un traje negro allí al lado de Shakira dando los premios.
El premio más importante.
Además, yo no sé si estaba hecho intencionadamente o no, pero el premio importante a Shakira se lo dio Sergio Ramos.
Ya.
Víctor, hoy también hay tenis. Que hoy también hay tenis.
Hoy también hay tenis.
Hombre, Angelito, Angelito.
Pero me llama la atención, ¿y qué pinta Sergio Ramos los Grammy?
Ah, pues eso pregúntaselo a él, yo qué sé.
Víctor, hoy también hay tenis.
Se lo preguntaré a Don Grammy, ¿no?
Pero al latino,
yo no fui a ningún tipo de Grammy y además ya ni aunque me paguen voy yo a eso.
Bueno, pues había buena representación ahí. ¿Paramos antes? Venga, pues paramos y vamos al tenis. Bueno, Miguel, descansa, que mañana tienes un duro viaje a Valladolid. Un abrazo grande.
No, este más leve. Vale. Un abrazo a todos.
Adiós, un abrazo, adiós. Okay. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
La por un lateral.
El domingo con el España-Georgia y mucho más.
La baja central.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y la revienta el otro.
Un año más, el número uno del deporte.
Porque todos la tocan.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación y contribuye a la mejora de su estado anímico.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro.
Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por $9.90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
La hora en punto, las 12 en Canarias. Hoy estamos clavando las horas, estamos oyendo ahí los pitos de las horas en punto. Muy bien, muy bien. Os anuncio a todos que mañana hay tenis. Hoy ha habido tenis mañana y tenis. Mañana hay tenis. Pero es
poco
que es
un... tarde me viene, pero bien, bien.
Sí, bueno, pero te pillas ahí dos horitas, ¿no?, de tenis. Sí, sí. Hombre, ni tanto. A las 9 de la noche... el mejor partido que puede deparar ahora mismo el mundo del tenis, que es el Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Angelito, en Turín, que tú no querías.
Cuéntame, Joseba. Bueno, sí quería, hombre. Por preferir, prefiero... pasa que hubiese tocado sin el que también está jugando a las mil maravillas. Pero sí quería, como no voy a querer un Alcaraz Djokovic, que solo quiere cualquier aficionado al tenis. Y más viendo al Alcaraz que hemos visto hoy, que ese sí que merece la pena. Ahora, habrá que ver cuál de los dos vemos. ¿Por qué? Porque yo creo que en París hubiese ganado Carlitos si no se presiona como se presionó y si no le entran los calambres que le entraron. En Wimbledon le ganó con todo a favor para Djokovic en su jardín particular. Y en Cincinnati le tuvo ganado y acabó perdiendo. Con lo cual salen partidos muy igualados y que al final se deciden, pues eso, por pequeños detalles. Mira la reflexión que ha hecho Carlitos, que por un lado le encantaría repetir lo de la final de Wimbledon, pero por otra, sabe que este Djokovic aquí en la Copa de Maestros, uf, hueso durísimo.
Ojalá se repita, no como la final de Wimbledon, al final gané, ¿no? Ojalá pueda ganar mañana, pero al final estamos en unas semifinales del Master ATP, un torneo que él ha ganado 6 veces, así que yo creo que él va a usar esa experiencia y va a jugar a su mejor versión. Vamos a ver esos partidos que hice bien, ¿no?, para poder repetirlo mañana. Así que vamos a tener que estar preparados para ello.
Joder, pues tiene una pintaza ese partido espectacular, ¿eh? Viendo la evolución de Alcaraz en el torneo. La otra semifinal es Sinner-Medvedev a las 2:30, ¿no, Angelito?
Eso es, Sinner-Medvedev 2:30, el número 3 y número 4 del mundo. Para mí, sinceramente, favorito Sinner. Y hay algún rumor que otro, que yo sé que a ti no te gusta hablar de esto, porque ayer ya me echasteis la bronca, pero algún rumor que otro de que Medvedev ha elegido rival. Y Medvedev sí que le venía bien palmar porque evitaba a Djokovic y porque tenía Sinner.
Oye, pues muy bien, me parece muy bien, porque nos ha dejado a nosotros la semifinal que queríamos.
No, nosotros encantados.
Un Alcaraz Djokovic, joder,
poca broma Sinner, que no juegue mucho Medvedev.
Qué poca broma, Sinner.
Sí, bueno, sí,
a mí,
sí.
A mí me parece el mejor jugador del torneo hasta ahora, con diferencia. Además,
¿cómo está el balance de Rafa, no, de Carlos y de Novak Djokovic?
2-2. El año pasado, os acordaréis que Madrid le pegó, ganó tiebreak del tercero, pero jugó un partidazo Carlos Alcaraz, que fue cuando ganó seguidos a Nadal, a Alcaraz y a Zverev la final. Eso es, en París pasó lo que pasó, que iban empate un set y 1-0 para Carlitos, y fue cuando los calambres le volvieron loco. Entonces ya nos dijeron que no era una lesión, que lo que pasa es que mentalmente falló y se tensó más de la cuenta. En Wimbledon tuvimos el partidazo que de verdad para mí convierte a Alcaraz en un jugador de una dimensión superior. Lo que hizo en Wimbledon es infinitamente más importante que cualquier otra cosa que haya hecho hasta ahora en su carrera. Y en Cincinnati lo tuvo ganado, con Djokovic pidiendo atención médica, con un medio ataque de calor, un golpe de calor, algo extraño, pero acabó reponiéndose Djokovic, le ganó, y para mí ahí empezó a ganar el US Open Djokovic. O sea que, ya te digo, todos los partidos salen igualadísimos y se deciden al final y en partidos.
No sé si lo has comentado ya, Ángel, pero le da mucha caña a Ferrero, a Alcaraz, en una entrevista en Marca, ¿no?
En una entrevista en Marca y en todo. O sea, tú hablas con cualquiera del equipo. A mí una cosa me llama mucho la atención, por cierto, vosotros que sois fiesteros en este Oasis, es que después del US Open criticaron y mucho a Carlitos, porque decían que se le había ido la mano con las celebraciones y con el ser lo que es, un crío de 19 años entonces, y ahora vuelve a decir su equipo. Por ejemplo, hoy en Movistar, el entrenador de toda la vida de Juan Carlos Ferrero, Cascales, ha dicho también que, bueno, que con la celebración de Wimbledon igual se nos fue un poquito la mano, que tiene 20 años, que le encanta ir con los amigos, que hay que volver a las rutinas y demás.
No, es que no, en Marca Ferrero habla de cómo vive su profesión Djokovic, que es un auténtico enfermo del tenis y que por eso está donde está. Y a Carlos le dice que tiene que comprender que el circuito dura de enero a noviembre, creo que le dice.
Sí, sí. Pues bueno. Va por ahí, por lo que yo os cuento. Va
sí, sí, no, se lee entre líneas eso perfectamente.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Abrazo.
Y sabéis que este fin de semana se estrena el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que viene rodeado de toda la pompa también, y de todo el boato, de todos los supermillones.
Vaya chapuza,
que,
¿eh? Sí, pero que la alcantarilla, ¿qué?
Y resulta, mira, la alcantarilla ha sonado así, en el coche de Carlos Sainz. Es que salta la alcantarilla y la ha destrozado el coche. Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Menos mal que esto era el lujo. O sea, que se han olvidado de sellar las alcantarillas del circuito.
Sí, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que en los circuitos convencionales las cosas están más controladas. No hay tanto alcantarillado. Había 150 alcantarillas en la pista. Bueno, la pista, en las calles. La calle principal y la paralela de Las Vegas. Y al menos tres estaban sueltas y le tocó la china a Carlos Sainz. Ha sido una chapuza lamentable, es algo que no puede pasar en la alta competición. Es verdad que lo hemos vivido en Mónaco en 2019, lo hemos vivido en Bakú en 2010, pero cómo se ha desarrollado todo, pues ha sido excesivo. Al final, un retraso tremendo. A la 1:30 de la mañana echan al público de las gradas y del Paddock Club porque no había personal para atenderles porque ya era muy tarde, justo una hora antes de que salgan los coches a la pista, que firmaron la tanda de libres o de cualquier gran premio más tardía de la historia. Acabaron a las 4 de la mañana hora local. O sea, la caraja que llevan encima los pilotos para la calificación de la próxima madrugada es importante. Y luego está el hecho de que a Carlos Sainz se le rompe el asiento, hay un agujero en el suelo tremendo, destroza la batería, el motor, tiene
vamos,
que cambiar el chasis.
Que le podía haber costado caro, físicamente incluso, ¿no?
Y le podía haber hecho mucho daño, que eso es lo que más preocupa. Lo contaba Carlos que el golpe es muy fuerte, muy seco, va a 315 kilómetros por hora, porque además la pista es rapidísima, es peligrosa y tiene más gracias de las que pensábamos, pero evidentemente... es lamentable, y lo que le duele más a Carlos Sainz es que, como esa batería se rompe, incurre en penalización al tener que poner una nueva y le ponen los 10 puestos de penalización. Y no es culpa de Ferrari, no es que el coche no tenga fiabilidad, ha sido culpa de un accidente. Ferrari ha intentado que no se le penalizara, no ha habido remedio. Y si te parece, vamos a escuchar a un Carlos Sainz que está muy decepcionado, aunque sabe porque estos 10 puestos en parrilla...
Ya lo hemos, ya lo hemos escuchado, Carmichael. Hemos escuchado
ya lo habéis escuchado. Sí, vale, pues está bien que no se me avise. Bueno, pues pues nada, simplemente eso.
Hola, toma.
Te estamos avisando ahora.
Sí, sí, está bien, está bien. Que el caso es eso, que al final... bueno, pues no sé, a mí me parece muy bien. Yo os quiero mucho a todos. Sí. Pero que al final es una pena que le hayan sancionado por algo que no ha sido culpable. 10 puestos en la parrilla del domingo...
Eso ya seguro, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja.
Eso no tiene vuelta de hoja. Vale. Si cambiara algo más, habría que añadirlos. Pero sabiendo que el Ferrari va muy bien, que está primero y segundo Leclerc y Sainz después de los segundos libres, pues duele todavía más. Pero bueno, es lo que hay. Así son las normas también. Yo tampoco creo que haya que cambiar la norma ex profeso por las circunstancias. Ha sido un cúmulo de mala suerte y sobre todo de mala organización.
Cuando es por un fallo externo y además un fallo de la organización, pues ahí sí que podían tener un poquito más de miramiento, ¿no? Digo yo.
Sí, pero ¿en qué artículo del reglamento pone eso? Es que si un día haces ese precedente...
En la lógica.
Hombre, claro.
No, pero es que... No, pero
en el sentido
no
común, quiero decir.
Que salta una alcantarilla, que casi te joroba vivo, coño.
Mira, tenían que haber estado. Para que se hubiera podido hacer un cambio reglamentario, porque eso es un cambio reglamentario, tenían que haber estado todos los equipos de acuerdo. Todos. Es decir, Ferrari y todos los demás.
Pero es que es una vergüenza eso. Que no
Ferrari ha sondeado... Ferrari ha sondeado y uno de sus rivales ha dicho no. Y esto es así. Es decir,
y tiene que haber unanimidad, ¿no?
Tiene que haber unanimidad. Entonces, vale. Podría la FIA haberlo admitido, pero la FIA automáticamente lo que dice es, la regla dice que si tienes tal número de baterías, pues nada
más. La golfada es de uno de los rivales de Sainz, claro, que no ha querido aceptar que ha sido un error no propio.
Claro, 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 así es. Esto empieza a las 7 de la mañana, ¿no, Carmichael?
Así funciona el karma.
No, pero bueno, que así funciona el deporte de alto nivel. Hay gente, o sea, la gente es muy competitiva y si puede ver a un rival perder posiciones, pues mejor para ellos.
Claro,
o sea,
quiero decir, pero hay que aprender a reglamentar en función de las cosas que pasan, Carlos, que antes nadie sabía que
iba a haber
una pandemia,
hacer un reglamento.
Y ahora ya está legislando todos los deportes que pasa si la competición no puede concluir.
Hay algo legislado que es, si tú puedes cambiar algo por una misma especificación, pues si es por un motivo de seguridad. Pero esto no es un motivo de seguridad.
Está claro.
Pero el sentido
común también hay que aplicarlo.
Sí, pero que no se puede cambiar la norma. Que el problema que tú tienes es que, si yo estoy de acuerdo con vosotros, es una puñeta, esto no puede ser, pobre Carlos, pero que la FIA tiene una norma que dice, hay una batería de más, pum, penalizado. ¿Por qué? Porque quieren ahorrar costes, porque quieren, ¿sabes? Hay una serie de cosas.
Pero pobre Carlos, porque es este caso, pero pobre cualquiera que le pueda pasar.
Desde luego.
Y que le pueda acarrear problemas físicos, cuidado, que estamos hablando de algo.
Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la FIA
que tenemos que ir, Carmichael, termina.
No, que la FIA ha mirado precedentes.
¿No lo habéis avisado?
Y la FIA ha mirado los precedentes y en los precedentes se ha sancionado. Por cierto, antes de irme, tercer puesto de Fernando Alonso. Que ha estado muy bien, mucho mejor de lo esperado. Y, ojo, si tú ves las mejores parciales de todos los coches, el Ferrari es un favorito a la pole, es el coche más rápido a una vuelta, y el tercer coche a una vuelta sería el Aston Martin, que está muy bien. Y en carrera sería tercero barra cuarto. Es decir, que Carlos, por desgracia, tiene que salir de atrás, pero Ferrari puede luchar por la pole... Y creo que Alonso puede hacer un papel muy, muy digno en este fin de semana y verle un poco pues alrededor del top 6 en la parrilla.
A ver si es verdad. A las 7 de la mañana la calificación, 7 de la mañana también la carrera. Un abrazo, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Hago las preguntas y nos vamos al campo del gas.
Pues ahora es momento, como cada noche a estas horas, y de nuestro mensaje de Winamax. Y ahora, para todos aquellos que prueban suerte en las apuestas deportivas, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. ¿Cómo debe uno apostar? ¿Los límites que uno puede autoimponerse? ¿Los errores a evitar? Es una semana para concienciarse de las buenas prácticas de juego y para recordar, gracias a Winamax, que el juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Porque apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Andrés Ocaña, ¿qué es más fácil, que el Betis gane la Champions, la Liga y la Copa o un derbi?
La Champions, la Liga y la Copa, por supuesto.
Víctor, ¿cuántos entrenadores va a tener el Sevilla esta temporada?
6.
6, llevamos 3.
Llevan 3 o 4.
3. Arantxa, ala, qué pregunta. ¿Cuál va a ser el siguiente lesionado del Madrid? Esperemos que ninguno.
Joder, pues yo creo que ninguno. Qué malo el que me ha hecho esa pregunta.
Sí, desde luego,
poco. Los jugadores del Madrid menos.
Hugo, además de Peter, ¿qué otro jugador te llevarías del Castilla?
Del Castilla, ¿eh? A Lucas Cañizares.
A mami.
Mami, Quevedo. Gato, Simeone se ha ido a Argentina este fin de semana. ¿A quién va a votar el domingo?
¡Viva la libertad, carajo!
¿Y eso qué es?
¿Qué le ha pasado? ¿Vives?
No sé.
Madrid es muy libertad.
Claro.
Madrid. ¿Se llama así el nuevo local?
Sí. Y Eri, si Rujamar tuviese una mascota, ¿ganaría la Liga de Mascotas este domingo? Has hecho de galga, ahora haces de gallina, te pegas a todo.
Sí, la verdad es que la vida me está llevando por caminos
inesperados. Sí,
pero mis padres me hicieron ese duro esfuerzo de mandarme a Salamanca a estudiar y tal.
Sí, pues mira,
seguro que no.
No pensaría que estaría aquí imitando animales, ¿eh? Eso era muy antiguo además en la tele. Imito un pájaro. Ahí está.
Lo peor es que lo hago sin pensar por la calle.
Eso es grave. Queridos, quiero mucho. Gracias por estar en el Oasis esta noche. Un beso muy grande. Hasta la semana que viene. Gracias.
Un abrazo.
Vamos al Oasis.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Aquí estamos en la cita semanal con el mundo del boxeo y todo lo que le rodea, que suele ser mucho. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy contento.
¿A qué es mucho lo que rodea el boxeo?
Ah, mucho, y muy buenas veladas y combates nos esperan muy pronto.
Pero luego, como nosotros tenemos esos tentáculos tan largos, siempre nos desviamos un poco y vamos agarrando todo ya, aquello que tenga que ver alguna cosita con el boxeo.
Eso está bien. No, pero es verdad, ahora llega una buena racha de, sí, de veladas.
Ni trabajo que va a tener aquí el amigo Jaime. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Vas a tener mucho trabajo?
Mucho trabajo, sí.
Bueno, porque, supuestamente.
Y bueno, porque hay grandísimos combates, ¿eh? Claro, va a haber muy buenos combates, comenzando por mañana, la madrugada de mañana, que es uno de los que le gusta al director, sí, como claro. No podía ser de otra manera, claro, que es Diego Pacheco.
Hombre.
Pelea contra Marcelo Cóceres, el argentino, que es un rival ya, en fin, que lo de verdad que da un gustazo tremendo ver cómo van dirigiendo la carrera, de los con qué... tranquilidad, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? O
sea, 1.93.
Mire. 1.93, es boxea muy, muy bien, pero bueno, Marcelo...
¿Es en Estados Unidos la pelea?
Sí, sí.
O sea, es de madrugada.
Sí. Mañana empezamos a las 2 de la mañana. O sea, que hay una buena velada, ¿eh? Pero no creo que sea muy tarde el estelar, porque son 4 combates nada más, hay uno de chicas, Yarlín Rivas, pero bueno, tampoco me quiero... En fin, a las 2 de la mañana empieza. Y el estelar... Es Diego Pacheco, que es un boxeo que nos gusta a todos, pues porque tiene un físico privilegiado, porque es
muy
inteligente.
Muy buen técnico y todo.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bien. Pues estaremos pendientes de ese combate, como estamos pendientes. Ahora vamos a recordar algunas cosas que han pasado.
Antes de ayer le vi yo en Gol,
sí,
oliendo un combate de mucho tiempo
atrás. Sí.
Era a 6 asaltos y además este chico debía tener 18 años entonces.
Correcto.
Y ya tenía esa personalidad de un campeón, se le notaba, ¿verdad?
Así es.
Peleó con el mexicano, que era perro viejo, pero...
Le doblaba en edad, tenía 18, Diego Pacheco, era el octavo combate de... Y ahí sigue, después de
y esa... Y ahora lleva 19.
19-0, 16, claro.
Toma
sí.
Ya. Pues pegar debe pegar este chico, ¿eh?
Pega como si le dieran dinero. Y encima que no se precipita, o sea, que es que no... O sea, no son como esos boxeadores...
Ay, se ponen nerviosos cuando...
Eso
lo
es. Tengo, ¿no? O aquellos que toda la vida era un poco siempre... El máximo ejemplo era Mike Tyson, ¿no? Que sabías que salía directamente a arrancarte la cabeza. O sea, con ya otros noqueadores un poco de esa manera, ¿no? Sin embargo, Diego Pacheco es como si fuera cirujano.
Claro.
O sea, te hace ahí un poco... Pim, pam, te empieza a pegar. Si te llega bien, tampoco se precipita. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver mañana porque tiene un rival, digo, ya de entidad, que ha peleado contra Billy Joe Saunders, en fin... Le va a dar la réplica.
Muy bien. Que digo que ahora vamos a recordar algunas cosas que pasaron hace muchos años y que han pasado en las últimas horas, pero también tenemos que mirar un poquito más hacia adelante y es que la noticia de la semana yo creo que ha sido que el Consejo Mundial del Boxeo ha dicho por fin que un tal Sándor Martín
ya es
aspirante...
Oficial. Lo ha ratificado, ¿eh? Ya se sabía.
Faltaba esto.
Sí, porque uno tienes que tener...
Era el número uno.
Pero ya han ordenado que Sándor Martín... tiene que pelear contra el vencedor de una pelea que también veremos dentro de poco en Dazón, que es en Regis Progre, David Haney. El vencedor de ese combate obligatoriamente tiene que pelear contra Sandor Martínez.
Título mundial en juego.
Campeonato del mundo.
Qué barbaridad. Rafa Martínez es el entrenador de Sandor y además
es su padre.
Tiene algo que ver con él, ¿no? Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. Algo tienes que ver con Sandor, ¿no? Aparte de lo boxístico.
Sí, eso dicen, sí. Bueno, he sido su banca hasta hace poco, ahora empieza a ser mi banca él. Pero bueno, hasta hace poco era yo el banquero.
Que ya es hora, ¿no? De que empiece ya a sacar adelante la familia, ¿no?
A dar intereses.
Sí, sí. Oye, me imagino que estábamos esperando esta ratificación, pero ya ha llegado y eso nos da una alegría enorme, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, nosotros lo teníamos claro porque ya desde un principio nos lo habían hecho saber. Según nos bajamos del ring con Teófimo, tenemos unos managers que la verdad son unos cracks, son tíos muy competentes de toda la vida del boxeo, y nos dijeron que sí, que la pelea, el resultado no había sido todo lo lógico que queríamos, que no iba a tener consecuencias y que nos iban a nombrar aspirantes. Como así fue, nos nombraron aspirantes oficiales y la única condición que nos pusieron era que si Haney subía de peso nos teníamos que esperar, ¿no? Entonces lo único que han hecho es ratificar el trato que teníamos, ¿no? Es decir, oye, ellos han aceptado que Haney pelee con Regis Progres y ellos van a ser los siguientes. Es decir, han cumplido con su palabra, cosa que hoy en día muchos organismos no hacen.
Pues sí. De todas formas, antes de ese combate, que no sé, ¿tenéis previsto más o menos cuándo puede ser?
Yo supongo que
abril.
Entre marzo, abril, por ahí, por ahí caerá la fecha, porque si pelean ahora el 9 de diciembre, vamos a darle un mes de descanso, luego las contrataciones de libre, a ver quién lo organiza, cuándo lo organizan, la subasta, más o menos. Sí. Es cada 6 meses, así que yo supongo que para
primavera,
mayo se echará la pelea.
Que antes de todo eso, el 16 tenéis vosotros que pelear en Italia.
Sí, sí, el día 16 tenemos una pelea. A ver, no es la más exigente que ha tenido Sandor, pero no podemos descuidar.
Hombre.
Es un tío difícil, un tío alto, un tío que sabe que tiene la oportunidad de coronarse. Porque claro, es lo que decimos, muchas veces la gente habla de los combates fáciles, combate de rodaje, pero cuando tú tienes un tío con un récord positivo, que no es el mejor boxeador del mundo, pero que sabe que tiene esa oportunidad, tienes que ir con cuidado porque se la va a jugar, ¿sabes? Que dice, si doy la campana, me corono, jodo a uno y yo me corono. Así que sí, el tío lo intentará.
Bueno, al director le preocupaba que fuera en Italia, pero ya le tranquilicé. Sí, sí. Y cuando ha hablado Rafa Martín de los managers, pues ahí estamos amparados ahí con Salvatore Kerchi.
Claro, porque la experiencia es tremenda.
Desde luego que la familia Kerchi son unos profesionales del boxeo, entienden el boxeo, comprenden el boxeo, viven el boxeo y son gente que realmente se comprometen con los boxeadores y cuando se comprometen hacen un trabajo más que aceptable.
Y luego hay una cosa que es interesante, porque esto también forma parte de este deporte, ¿no? Cuando dice, oye, tú vas a ser el aspirante oficial, pero claro, Devin Haney, que es el campeón unificado del peso ligero, es posible, una estrella, que intente derrotar al otro campeón del superligero. Vamos a hacer esto y después vas tú. O sea, que me parece también hasta lógico, ¿no? Que es ese respeto a un campeón de la talla de Devin Haney, oye, pues venga, tienes esa oportunidad, Rafa, pero digo, oye, sí, pero después yo, ¿no? Y parece que han respetado esto, que yo creo que es una maravilla.
Sí, sí. Es que es eso, es que, a ver, yo el boxeo cada día me gusta más y al mismo tiempo cada día me da más asco, ¿no? Es decir, porque te das cuenta de que campeones del mundo tendría que haber más. En estos juegos de esperas, de rankings, de llegar o de no llegar, se pierde muchísima gente de valor, que no puede esperar, que se hace tarde, que ha llegado tarde, que no tiene los apoyos. Entonces, te das cuenta que necesitaríamos más federaciones, más campeones del mundo, ¿me entiendes? Porque ser campeón del mundo en boxeo no tiene parangón.
Pasa que, antes, ¿qué quiere decir entonces? Yo creo que en 18 meses un campeón del mundo, por lo menos por lo y al título, por lo menos dos veces el juego.
Era lo normal.
Claro, entonces.
Sí, no, pero es decir, a ver,
que 18 meses
que
es mucho
cuando
tiempo.
Cuando vendemos la película del campeón unificado, nunca ha habido un campeón unificado en boxeo. Siempre ha habido federaciones que habrán sonado más o que habrán sonado menos, pero siempre ha habido varias federaciones. De hecho, la EBU se crea como federación mundial y como respuesta a las federaciones americanas que menospreciaban a los europeos, ¿me entiendes? Entonces, dejémonos un poquito antes de la batallita de los abuelos y tal, ¿no? Es decir, es un deporte muy complejo y que sí, que tendrían que pelear más a menudo, totalmente de acuerdo, pero seguiríamos teniendo el mismo problema. Chavales que llegan, que pueden hacer el Mundial, que se tienen que esperar, y otros chavales que tal, es decir, las revanchas, es decir, al fin y al cabo, la palabra que diferencia el boxeo del boxeo amateur es el boxeo profesional. Entonces, cuando es boxeo profesional, tenemos que entrar un poquito en las bolsas, ¿no? Entonces, el Sandor, ¿por qué tiene que esperar? Pues porque es el menos rentable de los boxeadores.
Claro, claro, es que
es la parte del negocio.
Es que es así. Hay una parte que eso ya no es ni abuela ni a batallas y tal. Toda la vida, o sea, aquellos promotores que han tenido
dinero,
poder, influencias en los organismos, pues chicos, tienen un montón de ventajas. Y es verdad que tiene razón García cuando dice que pasaba eso, pero que peleaban más. Claro. Joder, que era un poco. Es que ahora, por ejemplo, Canelo, cada vez que. O sea, es que pelea dos veces al año.
Sí, claro, chicos, pero, si
por lo menos, yo no te quiero que. Pero una más. O sea, mira, una.
Mira Hagler. Hagler sí. También peleaba una vez o dos al año, como mucho. Y no, bueno. Y no pasaba nada. Y eran combates.
Y mira Julio César Chávez.
¿Me entiendes? Claro.
Entonces, que peleaba muchísimo también. O sea, que claro. Hay de todo.
Pero mira tú, Galeana.
El problema que hay ahora mismo es. ¿Queremos que los chavales boxeen más a menudo? Muy bien, es muy fácil, ¿eh? Es decir, con cortar las bolsas y decir, oye, en vez de ganar 10 millones vas a ganar 1 millón, ¿de acuerdo? Entonces, que harás 10 combates de 1 millón y te llevarás los 10 millones. Y el tío te va a decir que por 1 millón boxee,
sí, claro. Rita la canta ahora.
Exacto. ¿Me entiendes?
Exacto. Pues Rafa, te mandamos un abrazo muy grande. Estaré muy pendientes el 16 y, por supuesto, a partir de ahí, pues en ese campeonato del mundo. Así que vaya todo muy bien. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para Sandor.
Venga.
Gracias. Adiós, adiós. Esto va a ser el 16 de diciembre en Italia y después ya veremos la fecha.
Sí, pero la noticia es lo que hemos dicho. Que es que la convención, en este caso, del Consejo Mundial de Boxeo, pues lo ha ratificado ahí, por lo que decía, escucha, porque tenemos a Miguel de Pablos.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? O sea, que si en vez de no estar ahí un españolito que tiene influencias, que es amigo personal de Mauricio Sulaimán, pues
que, oye, no le tocará al español,
claro, y dirá otro, dice, oye, que ya espera, ha tenido que ceder, claro. Dice, oye, pero la del dinero es la de
y ha tenido que pasar lo de Teófimo.
Y escucha, y tan medio guindado y bastante que la aguanta, porque si en vez de ser Sandro Martín y tener ahí a Miguel de Pablos, eso, a Antonio Rodríguez de Guatemala, le ponen el 6, ¿no? El 6 ya ponte ahí.
Claro. Está a punto de decir un nombre ilustre, Antonio Rodríguez Cal.
Ah, sí, 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 la Cal, la grande Cal. Claro,
¿eh? Sí, sí, sí. Oye, la semana pasada se disputó en el Gran Canaria Arena, 4.000 personas que llenaron el recinto. Y estaba a tope, sale el Samuel Carmona, que se quedó con el título Silver Ebu de...
Ahí hablamos una vez de boxeo.
Sí, allí hicimos el partido de las 12, sí, entonces.
Hablamos de boxeo.
Y una vez más.
No, ahora mis Torres, sí.
Efectivamente, y una vez, 4.000 personas. ¿Por qué? Dos canarios, dos chicos jóvenes, dos a ganar. Si es que está todo inventado.
Sí.
Cuando las cosas se hacen así, hombre, no siempre se pueden hacer este tipo de combates. Pero si tú en el boxeo, que tantas veces le hemos dicho, tú tienes que tener el campeonato de Europa, Salvi con Juanfe. Y ya ese es el, y luego otro que tengas ahí, fenomenal. Pero ya la gente dice, esta la quiero ver yo.
Claro.
Hay que ir a Valladolid a ver el Campeonato de Europa de Salvi.
Esa será el sábado 25 de la que hablaremos en la semana que viene.
Con un campeón canario en Las Palmas. 4.000 personas para verse.
Bueno, ahora va a pelear este también el cazador junior al que vimos en el Palacio de los Deportes.
José Luis Navarro.
Que pelea también un título semanas, Silver, sí. También en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada, sí.
Y es una pelea con o sea, entonces ya
está,
la gente...
Por cierto, Ricardo Sánchez Atocha está, que ha renacido. Está diciendo que ha vuelto a encontrar las sensaciones buenas del boxeo con este chico.
¿En Valladolid dónde es la pelea?
En Valladolid es en el Huerta del Rey.
El pabellón, es el Huerta del Rey. Sí.
Eso es el sábado 25.
Hay una gran expectación.
Ahí que se pueden meter en ese pabellón. ¿También 4 o 5 mil?
No sé.
Voy a mirarlo.
Sí, pero bueno, escucha. Que va a haber un entradón, que son combates rentables porque dos chicos invictos, claro, dos españoles, los dos a ganar, y tú decías...
Dos campeones de Europa.
¿Campeón de Europa?
Claro, dos campeones de Europa, claro, cualquiera de los dos puede decir que es campeón de Europa.
¿Es Velázquez Carrasco?
Claro, pues...
El que gane, campeón
4.000 personas, entonces.
Fíjate. 4.000 en el recinto, que para el boxeo mejor son 4.500.
Sí, sí.
Porque
sí.
Puedes poner sillas...
Sillas de ring.
Que ya no es como antes, que las reventaban y tal, pero por lo menos por temas de seguridad, pero vamos, que yo creo que habrá una gran entrada, vamos.
Ya se ha confirmado hace unas horas que el Usyk Fury va a ser en febrero, mediados de febrero, y como se quedaba vacía esa fecha del 23 de diciembre,
vaya.
Los árabes debían tener ya la pasta puesta y han dicho, vamos a organizar algo. Fíjense qué velada han organizado.
Es que yo creo que lo de la
23
pasta...
23 de diciembre, por cierto, Atleti Madrid-Sevilla a las 4 de la tarde, el aplazado por el Adana, y después el boxeo.
Pero que quiero decirte que dices tú, tenían el dinero, pero han dicho, vamos a poner un poquito más, y ponemos un poquito más, y un poquito más, y fíjate todo lo que hay, ¿eh?
Joshua contra Otto Wallin, Deontay Wilder contra Joseph Parker, Dimitri Bivol contra Lyndon Arthur, Jairo Petaya contra Ellis Toro y Daniel Dubois contra Jabril Miller.
Miller, que está invicto, es un veladón con casi todos pesos pesados. Y Otto Wallin es aquel, no sé si os acordáis, de una pelea con Tyson Fury que le hizo un tajo tremendo, que tenían que haberle parado la pelea a Tyson Fury, pero como...
Y el maorí va invicto, ¿no?
Sí, claro, ya hay Petaya.
Hace el título mundial, Bivol también hace el título mundial.
Con Lyndon Arthur hace el campeonato.
Pero el australiano, vamos, que es de origen maorí, ese va a ganar.
Hasta que llegue como el hombre que mató a Liberty Balance.
Pero ¿entiendes? Hoy por hoy no lo veo yo.
Estaba viendo. Luego tenemos la de Chantel Cameron con Katie Taylor la siguiente semana.
A partir de ahora ya todas las semanas tenemos boxeo.
Y tenemos el 10, eso lo de, bueno, el día 2, Conlan con Jordan Gill. Bueno, bien, correcto. En Dazón, ¿eh? La siguiente, David Haney con Reyes Progre,
que hay que estar súper pendientes.
Atentos,
claro.
No. La siguiente, el duelo en el oeste de pistoleros invictos, Jesse Van Rodríguez, Sunny Edwards. Y el 20, ese es el 17.
Y el 23, 23 está.
Joshua Wally.
Y dos meses después, el...
Que
las compras hay que hacerlas antes de Navidad, el 23. Con
la cena de Nochebuena hecha ya.
De todas maneras, lo que decimos tantas veces, para la gente del boxeo, lo de Dazón es una bendición.
Hombre, claro.
Una bendición, es que tenemos todos los...
Los fines de semana.
Los fines de semana en directo. Todos esos combates. Algunos desde Inglaterra, otros desde...
Dale, gol es otra bendición también.
Y luego gol, en abierto, claro, para la gente.
Ver combates que nos gusta volver a ver.
Efectivamente, que todo el mundo tampoco lo ve todo al...
Claro.
Y luego revisas que ha pasado un poquito de tiempo y dices, joder, qué bien estaba este, qué bien el...
Hay muy buenas veladas.
Y antes de terminar, quiero recordar una efeméride de la que seguro que os vais a acordar. En el 83, hace ya pues 40 años justo, en el César Palace de Las Vegas, se disputó un combate entre un tal Roberto Durán y un tal Marvin Hagler. Una de las batallas más épicas de la historia del boxeo, así está considerada.
Mano de piedra.
Sí.
Impresionante.
Tom Hunt.
Eso sí que era pegarse leñazos.
Impresionante. Qué dos campeonísimos. Y lo que decíamos, o sea, que Roberto Durán, que peleó con todos, era aquel que decía el Tigre Berdonce, que fui amigo de él, que ya te os dije que si le llamas ahora a Roberto Durán, solamente hay una posibilidad de que no te atienda. Es que estoy viendo una película del oeste.
Ah, sí, es verdad.
O sea, si le quieres regalar algo y tal...
Un western.
O sea, pero toda, la maté por medio, Richie, la pistola de madera. O sea, la que quieras, o sea, no las buenas. O sea, esa ya las ha visto todas. O sea, cualquiera y te le encanta, ¿no? Y decía, el boxeo no hay sorpresas sino sorprendidos. Y es verdad, qué buena es.
Pero fíjate qué velada, cómo era Marvin Hagler.
Marvin Hagler, el divino calvo, de Brockton, Massachusetts.
Yo siempre digo, es de los tres más grandes pesos medios de la historia del boxeo.
Oye, y perdió con Sugar Leona y se retiró, ¿eh? Sí. Marvin Hagler no soportó. Y luego tuvo hace poco, joder, que una pena, que ha muerto hace... Estaba extraordinariamente, que estuvo una velada en Málaga.
En Málaga, me acuerdo.
Saludándole.
Y te acuerdas, no más, no more, ¿eh? No more.
Eso fue...
Lo dijo en español, no más.
Hasta que hemos llegado. Pues así está el boxeo.
El asesino le llamaba también,
¿no? Afortunadamente llegan buenos tiempos para el boxeo y lo vamos a disfrutar. Así que disfrutemos el boxeo de la semana. Director, que vaya muy bien. Vamos, gracias.
Venga.
Gracias, Jaime. Feliz
abrazo.
Semana. Estamos a punto de irnos. Hasta aquí hemos llegado, lo dejamos, pero mañana volvemos, ¿eh? Volvemos a partir de las 3 en punto de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Hay muchas cosas muy interesantes que contar, así que aquí estaremos. Y ya saben, vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.